Y... ¿Sabes que aquí voy a añadir un locuendo que diga me cago en tu puta madre, Cupa?
Bueno, adelante, adelante.
Anteriormente en Game Over.
¿Y cómo eran las pesadillas, Snake? ¿Qué fantasmas atormentaban sus sueños?
Era un infierno. Estaba el culo de Meryl. Que por mucho que corría, no lograba alcanzarlo.
Y los condeno a perder su fuente regular de sexo.
¡No! ¡Eh! ¡Me ha dejado sin brazos!
Fukuyo, ¿tú también puedes oír voces en tu cabeza?
Vaya, parece que tu nuevo amigo tiene problemas.
¡Es drogadicto!
No insulte. Yo soy politoxicómano.
¡Ah, qué bonita música! Las nueve estaciones de Vivaldi.
¿Cuántas?
Nueve. Porque es...
Sí, que era una línea
son
de
las cuatro
larga,
normales,
¿no?
Modo espejo y la extra.
Se escucha una canción.
Hay canción.
Cuya letra es...
A ver.
Miyamoto y yo, paseando de la mano, Miyamoto y yo, la amistad siempre perdurará.
O sea, los que escuchéis el podcast, quedaos hasta el final, porque siempre hay unas sabias palabras de Maese Isaac dando consejos sobre la vida importantes en vuestro día a día.
No jodas.
No lo sabía.
No,
no
te... eres idiota.
No lo sabía.
Te lo advertí, Krupa. Me cago en tu puta.
¿Qué pasa, family? Ya está aquí, dice Krupa, me traía tan expuestos a reventaros los tímpanos. Bienvenidos a la cabina central del infierno del decibelio. ¡Venga, peña, lo vamos a petar! ¡Pinchando a mi lado DJ Benelux y DJ Winamp! ¡Caña!
¡Cupa!
¿Qué?
¿Qué coño ha sido eso?
Pues la intro, tío. Que para un día que el Fun no está y pueda hacerla, pues quería darle yo así como un toque especial.
¿Un toque especial? Si solo te ha faltado venir rapado y con pastillica de colores, Cup, pero... Es que me tienes contento. ¿Qué música es esta, maquinero?
Pero, maquinero, que yo solo quería amenizar el programa con un poco... ¿Cómo lo llamáis esto? Chill out variado. Lo encontré
chill
un día
out.
Por ahí. Sí.
Chill out, Dios. Chill
no
out.
Sé, es suave. A mí me gusta. Me lo pongo para dormir.
¿Gustarte? ¿Gustarte? Y encima mira la mierda de guión que me traes escrito.
¡Hala!
Esto es Game Over. El programa sobre videojuegos y estamos solos hoy.
Solos y solo muy, se cae toda,
muy, muy
todo.
Muy, muy solo. Fun no está. La estrella no está. Isa 250. Y saco la vieja promesa. Tampoco
está. Saeva tampoco está.
No está Saeva.
Estoy yo.
Está bien, ¿eh?
Sí,
está
bueno.
La Mari, hola Mari.
Hola.
Está Osano.
Hola.
Y
esto
y estoy yo, que hoy no me dejan
capitaneando
chillar.
El barco.
Oye,
esto
que también está Mer.
Yo también estoy.
Está
y también
Mer.
La ha cagado, no subió los micros.
Tranquila, mujer.
Esto Game Over, el programa videojuego de Radio Speedcom Radio, 107.1 de la FM. Y vamos, vamos, que nos vamos.
Y bueno, como ya ha dicho aquí Johnny, vamos a intentar capitanear el barco todo lo buenamente que podamos, aunque ya os pedimos de entrada perdón por los posibles problemas técnicos de coordinación o de micros que puedan surgir y que probablemente vayan a surgir. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Quiero decir... Yo me va a dar un ataque, Johnny. A mí me va a dar un ataque. Me va a dar un ataque, pero vamos a empezar con una seccioncita nueva. Y es que no habrá funsología, porque como el Funs no está, no tendría bastante sentido usurparle el nombre a tamaña sección. Y hoy vamos a hablar de a qué estamos jugando.
Empiezo yo, ¿vale?
¿A qué estás jugando, Benelux? Cuéntame.
Guau, pues mira, yo he estado jugando a Leofloria.
Eso es un juego gay, seguro.
Bueno,
tú vas
no
ahí,
lo sé,
sí, sí,
no
sí.
No sé, la verdad.
No, tú vas ahí, te pones Divina de la Muerte, enciendes la consola, juego gay. Pero bueno.
Pero si es de ordenador. Es de ordenador, pero no pasa nada.
Me robó la frase del guión.
Son tuyas.
Sí.
Bueno, va, vamos, vamos, que esto se nos separa. A ver, pues Euphoria es un juego así de estrategia, con florecitas, vas conquistando planetas. Es como un StarCraft 2 para gays.
Ah, qué guay.
Bueno,
y
es muy simple.
Lanzas florecitas con las armas y tal.
No, ni,
o sea,
no
que
hay ni armas.
Poner la flor... ¡Oh, no hay armas!
No hay ni armas.
Joder.
Luego está el Comic Jumper, que Osano también lo está jugando, que es un juego que deja mucho que desear comparado con el anterior juego de Twisted Pixel, que es Explosion Man. Pues claro, te deja ahí como una sensación de poder hacer más. Además, los niveles son súper largos, no se acaban nunca.
Sí, no, además es que sigues jugando, pero es como un dolor de huevos.
Lo juegas porque lo has pagado más que
sí,
nada.
Sí, básicamente.
Y luego está Shank, que es un juego así de un beat'em up.
Shank mola.
de 2D, que está bien, sí, pero claro, es que es eso, que por lo que vale a lo mejor hay mejores opciones, o ya han salido, ¿no?, en el mercado. No sé, yo me lo compré así, aprovechando oferta, y no me acaba de gustar.
Yo el único problema que le veo al Shank es que es el multiplayer es online. No es online, perdón. Es
exacto,
lo único que le veo.
Está bien, para jugar con el padre.
Pues. Sí, bueno. ¿Qué estoy jugando yo? Me pasa, Johnny. Yo estoy jugando al Dawn of War 2 Retribution, que la expansión, la última expansión del Warhammer 40.000 Dawn of War, que francamente al principio no promete tanto como tal vez como prometían las otras dos. Han cambiado un poco el sistema de juego, pero aún así se deja jugar, y si eres un frack de los marines y te ponen palote el hecho de masacrar bichos con seres con grandes armaduras y testosterona rezumando por cada uno de los poros de su piel, quieras o no, tienes su aquel.
Muy bien. ¿Y Mercha qué está jugando?
A Fable 3.
¿Y qué tal?
Bien. Bien la primera parte, la segunda es déjamelo ahí.
Es.
Muy bien, y Osano está jugando a...
al Dragon Age y al Marvel vs. Capcom 3. Así lo voy alternando.
Bueno, como se nos echa el tiempo encima, vamos con la encuesta.
Y como no está Fun, ya empiezo yo la encuesta y Koopa está ahí...
¡Empieza!
Ya, bueno, a ver, la encuesta de esta semana es un poco rarilla, ¿eh? Porque, bueno, la verdad es que tu Koopa, así me
¡todo quita... el programa es raro, joder!
Bueno, en fin, la pregunta de la encuesta, ojo, es... ¿Vas a contestar a esta encuesta? Y hay cuatro opciones. Bueno. Hay una de sí, hay la opción 2, no, que es tontería, no sé para qué está. Luego el 3, que es quizás, que también no sé para qué está. Y la cuarta, que es eran rojas, que es la opción más viable, creo, ¿no?
Por si eran unas rojas, efectivamente.
Bueno, y tenemos...
la encuesta de la semana pasada.
Exacto, Funs. Tenemos el... ¿Cómo va? Madre mía, no me una. ¿Cómo va a enfrentaría al oyente medio de Game Over este tipo de videojuego social?
En referencia al videojuego social del cual hablábamos en la funsología, que no me acuerdo.
Porno.
Seguro.
Es verdad, algo porno.
Bueno, seguro. Pues ha ganado con un casi 30% de los votos. Tiraría de guía, que esto es... Bueno, esto es... Miraría más porno que para saber qué hay que hacer. No sé, la verdad es que la gente tiene que mirar guías para jugar estas cosas.
Obviamente, el oyente de Game Over no folla, el oyente de Game Over no tiene ni puta idea de lo que es el sexo. Aquí haciendo amigos. ¡Vamos con el sumario, que Johnny me mete prisa! Y hoy en el programa 414, programa especial donde los hay, el chat ya está ardiendo en críticas, comentarios y... ya hay flame por doquier. Vamos a tener las noticias de la semana, meteremos los lanzamientos que hoy igual si caben... Tendremos después Las chicas también juegan, donde hablaremos de el amor en los videojuegos o la primavera, y es que el pixel altera. Luego haremos un Lo que nunca con la historia de Harmonix de la mano de Benelux, y finalmente acabaremos con La caja de los fusibles, donde sí, hablaremos de Symbian.
Bueno, gente, pues vamos a hablar de premios, porque si os pensabais que Game Over eran los retas que daban premios muy tarde, eso de marzo, febrero, cosas de esas, pues llega ahora la Academia Británica de Cine y Televisión y da los premios BAFTA. Mira, ahí dicen, me aburro y los doy. Bueno, son esos premios que hay que pagar para participar, o sea, que no os fíes mucho y ya lo vamos a ver. Un resumen rápido de los ganadores sería que Mass Effect 2 ha ganado el mejor juego del año y Heavy Rain ha ganado tres premios, mejor banda sonora, mejor innovación técnica y mejor historia, que menos. Pero a mí estas cosas, la verdad, no me interesan. A mí lo que me gusta son las barbaridades que se llegan a decir en este tipo de premios. Por ejemplo, nominado al mejor jugabilidad, Limbo. Johnny, ¿qué opinas de eso? Heavy Rain, que dice, si algo no es jugable. Pero, bueno, lo dejamos ahí. Luego, mejor uso del sonido, Limbo. Que no sé, si los silencios son sonidos, supongo que vale, pero no sé yo. Y, premio a la carrera, ya lo comentamos aquí, Moulinex. Que no es que le tenga manía, pero darle un premio el año que saque a Fable 3 es de juzgado de guardia, porque, madre mía. Bueno, y ojo porque el último premio es increíble. FIFA 11 está nominado al mejor juego del año. Es el único juego deportivo nominado a dicho premio. Por lo tanto, lo lógico es que gane premio al mejor juego deportivo, ¿no? Como Toy Story 3 en los Oscars. Pues no, gana Fórmula 1 2010. Bueno, mira, es lo que hay, ¿no? Mira, estos premios mejor dejarlos a un lado, que si no llegará un momento en que juzgaremos a los juegos deportivos por su banda sonora. Y luego pillaremos un juego musical y diremos, a ver qué tal está la historia. Y así vamos mal. ¿Sí?
Hay veces en este mundo de locos en el que vivimos que la gente que lo habita pues te sorprende gratamente. Suelen ser comentarios, declaraciones o artículos que simplemente hacen que pienses por un momento: oye, este tío tiene razón, he expresado una idea coherente. Estos casos, que desgraciadamente tal vez no abunden mucho, ya de por sí molan. Pero la verdad es que molan mucho más si la persona que dice eso es alguien conocido y respetado por su entorno. Y es que leíamos hace poco una entrevista en Vida Extra a Eduard Punset. El señor Punset, probablemente es el divulgador científico más conocido de España, participó en la presentación de la 3DS como una especie de padrino científico. Y la verdad es que las opiniones sobre el mundillo que vertió en esta entrevista, pues se nota que son fruto de una mente sensata y capaz de reflexionar, sin caer en tabúes, amarillismos varios o polémicas baratas. Vamos a ver qué decía resumidamente este señor. Y es que venía a decir lo que defendemos, pues el 99, por no decir todos, el 99% de la gente del mundillo. Que los videojuegos son simplemente una herramienta. Una herramienta que puede ser buena o mala, pero depende del uso que se le dé. Puede educarse con ellos y este uso puede llegar incluso, comentaba Punset, a favorecer el desarrollo del individuo. Y ya está, dijo solamente eso. No entró ni en Asesinos de la Katana, ni se las dio de experto. De hecho, él mismo se considera un inmigrante digital, que es alguien que no ha nacido con esas nuevas tecnologías, sino que las ha ido absorbiendo poco a poco, y habla desde esa posición. Eduard Punset ve este nuevo mundo tecnológico como lo que es: un vehículo, una especie de navaja multiusos, pero también con múltiples filos. Y no lo ve como lo que se empeñan en hacernos creer otros medios masivos, pues una especie de máquina del caos, de la destrucción, que corrompe niños y juventud. Y la verdad es que a todo este despliegue de sensatez y coherencia, que yo me quito el sombrero delante de Eduard Punset, pues en contraste con lo que vimos día sí día también sobre periódicos, abogados o políticos varios que se meten con el mundillo, yo me pregunto, ¿soy yo o las opiniones de estos grandes medios hoy día siguen siendo tan tóxicas como siempre? Tanto juego, tanta amiga da el videojuego para usarlo como cabeza de turco que nunca lo van a poner en la posición que le corresponde. Me pregunto yo si el cine, cuando salió el cine en su momento, ¿pasó lo mismo? ¿Lo demonizaron tanto?
Y ojo, porque EA está que lo peta. Ya lo veremos en las noticias, porque Frank Gibeau, el jefe de EA, ha hablado mucho. Y en este caso hablaremos del siguiente tema. Abro comillas porque, bueno, a ver qué dice este tío. Dice que la controversia no es algo malo. Personalmente, cree, que uno debe buscar la polémica. Debe hacerlo de una forma que encaje con la integridad creativa del juego, que no es algo gratuito. Me encantó cuando Fox News habló de las alienígenas lesbianas de Mass Effect. Y más encanto cuando corrieron el tema de los talibanes, o cuando cargaron contra Bulletstorm. En cada uno de estos casos, era cierto que tanto nosotros como el juego intentamos hacer algo de forma creativa. Bueno, ya lo habló Funs la semana pasada con el Bulletstorm, salió una meme y todo. La polémica vende y ya lo sabe. Lo que pasa es que Frank Gibeau se equivoca al engoblar situaciones polémicas creadas por necesidad del guión con situaciones creadas para la polémica. Es decir, en un mundo como el Mass Effect, donde conviven humanos y alienígenas, es viable que en algún momento dos de ellos se enamoren entre sí. Igual que en la realidad, se pueden unir dos personas del mismo sexo. Pero otra cosa es Bulletstorm, o los talibanes de Medal of Honor. Las situaciones se crean para la polémica, se ve de calle, y para llegar a este punto de extrema violencia al que también sabe llegar la gente de Epic Games, hay algo pensado detrás. Para mí no es necesario ir a Bulletstorm, esas situaciones extremas. Por supuesto que se puede hacer, pero después, como en este caso, no me justifiques como creatividad, porque todos sabemos a lo que vas, Frank, que para eso eres el jefe de EA, no nos engañes. Y bueno, va, haremos una así menos seria, porque si no nos vamos a suicidar. Ubisoft, en un intento más para demostrar su inventiva, nos presenta esta semana un nuevo juego, el llamado Rocksmith. Y aunque parezca una marca de bambas, no lo es. Rocksmith es un juego en el que podemos utilizar nuestras guitarras reales, siempre que le podáis conectar a un jack, mi guitarra de flamenco, o sea, que hay por el armario, no creo que sirva. Y podéis utilizar esta guitarra para jugar un videojuego que nos permita aprender de una vez por todas el arte de la guitarra. Ahí comenzará, pim, pim, papam.
Qué bien.
Diréis, ¡oh! ¿De qué me suena esto? Pues sí, señores, estamos un paso más allá de donde nos dejó Harmonix con su modo pro del Rock Band 3. Y como ahora Harmonix, ya lo veremos, ya tiene suficientes problemas económicos, sobre todo, Ubisoft ha dado el siguiente paso y ha cambiado la guitarra pro de Harmonix que se ha llegado a España, lo ha hecho en mínimas cantidades, aquí en Barcelona yo no la veo, y la ha cambiado por la guitarra real del que todos tenemos abandonado por casa, porque seguro que muchos de los que me estáis oyendo la tenéis por ahí abandonada.
Yo tengo cuatro. Me pongo una en cada pantalón. Tengo cuatro pantalones. Por favor, sigue.
Gracias, Cupa. La verdad, a mí me atrae la idea, claro, joder, con lo que me dice hoy el Rock Band. Coger mi guitarra llena de polvo, bueno, la mía no, pero poder aprender a tocarla de una manera divertida y sacando logros es la leche, vamos. Pero claro, el problema que hay detrás de todo esto no es... más que nada es la compañía que lo lleva, Ubisoft, que no por la calidad de sus juegos, que ahí no me voy a meter, es que ¿qué juegos musicales tiene Ubisoft? Si lo único que ha sacado es Just Dance y vamos, que no tiene nada que ver con tocar una guitarra. En fin, habrá que esperar porque esto es un, se ha presentado el teaser, queda mucho para hablar del tema, pero a un loco como yo con los juegos musicales, tío, me tienen totalmente hipeado.
Toda la gente que te rodea sabe que eres un pirata de mierda. E incluso tú mismo, cada mañana cuando te despiertas y miras al espejo, lo único que puedes ver es un parche en tu ojo derecho junto a un loro. Sin embargo, nosotros, el equipo de Game Over, cree en ti. Vaya que sí. Coge esa PlayStation 2 chipeada. Coge esa Xbox 360 tuneada hasta los topes. Y envíasela a los niños de Jugaterapia. Porque ellos la necesitan más que tú. Y ellos son buenas personas. Redímete, pirata.
Redímete. Everybody loves donuts. Lord
knows how to. BioWare mola. Mola porque los tiene cuadrados. Por lo visto, las críticas a Dragon Age 2 no son muy positivas. ¿Y qué hago si hablan mal de mi juego? Pues hablar bien yo, poniéndole un 10, por ejemplo. ¿Y dónde? Pues qué mejor sitio que los reanálisis de Metacritic. ¿Y quién mejor para analizar Dragon Age 2? Pues Ábanos, un desarrollador de BioWare. Y es que, ¿quién va a conocer el juego mejor que sus creadores? Hay que reconocer que esto, cuanto menos, es una práctica fea.
Amigo, o sea, no sé, ¿sabes? No. Pues a mí me parece muy bien lo que ha hecho, ¿sabes? ¿Eh? Pero súper cool. Es más, un encuentro tan bonito, tan original. O sea, ¿sabes, Borja? ¿Me entiendes? Es bonito, es cool.
Oiga, que yo no me llamo Borja, ¿quién es usted?
Sí, Borja, no sé. No, pues yo soy desarrollador de BioWare, ¿sabes? Que es una empresa así. Es una empresa como un gran conglomerado de Working, Management, Kongling, Oscline. ¿Sabes? Yo soy uno de esos que pica código, que luego es frikis como tú, ¿eh? Jugáis, en lugar de ir a Pachá. Pues, vosotros, tú mientras juegas, yo voy a Pachá a ligar y hablo cool el fashion por ahí. ¿Sabes?
Pero qué asco me están dando y encima os apoyáis entre vosotros.
Hombre, venga, nosotros, o sea, tenemos los sueldos tan grandes que ganar, ¿sabes? Y es que papá no paga el Ferrari, ¿entiendes? Papá solo paga las ruedas. Hay algo que ser, ¿no? O sea, hay que ganarse el sueldo.
Hombre, podrías empezar por hacer buenos juegos y no tendrían la necesidad de trampear las notas.
Bueno, eso dices. Hoy estás en el móvil, espera, es mi nuevo iPhone 5, ¿sabes? Sí, es un prototipo tan fashion que no ha salido el iPhone 5. Espera un momento, diga. Hombre, sí, Alberto, dime, no voy para allá y nos tomamos unas tapas, ¿sabes? Sí, te cuento luego. Estoy aquí con Borja, ¿sabes? Borja, sí. Sí, tan gracioso. Dice que hagamos buenos juegos, ¿sabes? Ah, ¿qué ocurre si ya tiene el chaval, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? O sea, te veo luego, ¿vale? Sí, ya. Oye, Borja, ¿sabes qué me ha pasado? Me ha llamado Alberto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Alberto?
¡Pero que no me llamo, Borja, que te pides ya!
Ah, Borja, tranquilo, oye, te dejo luego. Alberto y yo te llamamos, ¿vale? Esta noche lo vamos a partir ahí en Up and Down, ¿vale? ¿Sabes? ¡Hasta luego!
Yo no entiendo los gags de hoy en día, ¿eh?
Bueno, a ver, Media Molecule, los señores de Little Big Planet, esta musiquita es genial, ¿eh? Ha anunciado para mayo un pack de su segundo título de Sackboy llamado Teacher's Pack. Profesor Teacher, por si alguien no... Bueno,
finalidad... Y pack es paquete. Es el paquete del profesor, es porno con profesor. ¿Quién no ha visto? Por favor, sigue con la noticia.
Cupa, tío, de verdad, me das miedo, muchachos.
Sigue.
Bueno, ¿para qué servirá esto? ¿El pack este? Pues de apoyo educativo a los centros escolares. Y a través del juego. Han contado con docentes, educadores, varios para realización, o eso han dicho. Y aunque no hay muchos detalles al respecto, contarán con varios planes de estudios de varios países. Vamos, que parece que estará bastante surtidito en lo que materia educativa se refiere. ¡Hombre!
¡No me hable!
¡Sackboy! ¿Está vivo? Usted no había muerto ya 4 veces.
¡Yo no muero!
Bueno, a ver... Cuénteme qué pasa aquí. ¿Cómo va a ser eso de volver a la escuela? Está emocionado, ¿no? Supongo.
Emocionado, dice. Pero usted no estuvo allí. No lo vivió. Fue horrible. Tuve una adolescencia horrible en el instituto.
Pero, ¿qué le pasó? ¿Que se metía mucho con usted?
¿Se metían? No, no se metían. ¡Por Dios, claro que se metían! ¡Soy un muñeco de trapo! ¡Es necesario decir algo más de trapo! Tenía un bote, ¿sabe?
¿Cuál, cuál? Dime.
Me llamaban el Valleta.
El Valleta.
¿Sabe lo que eso significa? Que me conocía todas las ventanas y todos los suelos. ¿Cómo es de fregar del colegio?
Oh, pues, lo siento, pero qué mal lo trataban.
Y el único polvo que conocí en mi juventud fue el que vomitaba cada vez que una chica me rechazaba. Fue horrible. Yo no tenía eyaculaciones precoz. Yo tenía pronto prubero atrapa polvo.
Joder, como todo el juego sea así, madre mía.
¡El Zune ha muerto!
¡No!
El reproductor multimedia de Microsoft nos ha dejado. Bueno, en realidad Microsoft ha dicho que no sacará ninguna versión más del reproductor. Pero como todos sabemos, eso significa que Microsoft abandona la batalla de los reproductores. Lógicamente, esto responde a la supremacía de Apple en este mercado. Pero para hablar del tema, mejor que invitar al jefe de Microsoft. Señor Padrino, ¿qué ha pasado?
Pues verá, ha sido horrible, ha sido una masacre.
Pero, ¿y eso? Cuente, cuente.
Los Zunes, hija, los Zunes estaban todos muertos.
¿Qué? ¿Cómo?
No lo sé, no lo sé. Sucedió tan rápido, sucedió en Manhattan. Estaban todos los Zunes ahí. Tenían que hacer un trabajo con unos bates. Y de repente...
Tranquilo, tranquilo, no se ponga
nervioso. ¡Dispararon a todos! Como un colador los dejaron. Y no sé quién, porque el cobarde huyó. Le robó.
¡Ay, va! Yo no huí. Yo se lo fui a vender el cobre de los Zunes esos.
Pero, ¿qué? ¿Quién es usted?
Que fui yo, pa. Yo disparé a tu Zuni de Lai, ese que anuncia por la tele. Yo, el Steve, yo, el comigadillo.
Pero tú me robaste, pero tú no eres del gremio. No eres de la banda de los Corleone, ni de los secuaces de Luca Brasi. Tú eres un independiente.
¡Ay, payo! A mí no me mires, payo. Nosotros somos libres como el viento. Oye, por cierto, quiero un hipoctavos que me ha caído del camión.
¡Ay, Dios! Vencido por alguien así. Sin honor. Sin familia. No, esto clama vendetta, pero no. No, no.
Y pasamos a Gears of War 3. Con su salida prevista el 20 de septiembre, la máquina del hype se pone en marcha para que los fans de la saga empiecen a babear y a sufrir algún ataque de pirapismo. Y el último en poner su granito de arena a dicha máquina ha sido Chris Wim, productor del juego, diciendo que el título durará más de 10 horas y que puede garantizar que tiene la mejor campaña de la saga y con líneas de diálogo fantásticas. Vamos, lo de siempre y como siempre. Y en Go, en Game Over, tenemos... Power Rangers. Tenemos la exclusiva de unos fragmentos del diálogo. Y vamos para allá, mira, dentro fax.
Que el fax tarda en entrar, ahí.
Tecnología del pasado.
Hombre, 2011 salió el fax.
Ser o no ser, he aquí el problema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los disparos y golpes de los Locust o sentir su carne desgarrarse con a mí mismo? Y puta mierda guión que he escrito a manos de mi Lancer. Morir, matar. ¡Ruah! El Locust está triste. ¿Qué tendrá el Locust? Sus entrañas se escapan de su torso aserrado. ¿Qué ha perdido sangre? ¿Qué ha perdido tripa? El Locust está pálido, con la tensión que le baja. Está agonizando en silencio, en el suelo de Jacinto. Y en una trinchera olvidada, Carmine muere. Y no es verdad, ángel de muerte, que en este apartado parapeto más engrasada chirría la sierra. ¡Y se descuartiza mejor!
¡Ay! Ya, menos mal que ha pasado esto. Que ya llega aquí. ¡Que hasta aquí! ¡La noticia Kinect de la semana!
¡Uy, por favor, dale! ¡Ay! Y fíjate es que con sí. Qué emoción te lo digo, porque me da igual, pero por favor, adelante.
Te da igual el
Kinect. ¡No tengo un Kinect, pero sigue! ¿Qué? ¡Lo siento, no tengo un Kinect, perdona!
Disculpa, de verdad, cuando leas tú las noticias sale lo mismo. Te voy
ya a... lo haces.
Y es que sí, aquí hacemos mucha coña al respecto, pero no podemos negar que Kinect está levantando muchas expectativas, no a Koopa. Y no solo en el terreno jugable. Ya son varias universidades de medicina las que muestran interés en nuestro aparatito. Bueno, nuestro, en el aparatito.
¿Muestran interés en tu aparato? ¿Cómo tienes el aparato? Hablemos del aparato de Benelux, que es como más divertido. Así no me sentiré ahí violento cuando hagamos comparaciones.
Y varias de medicinas, gracias. Como la de Minnesota o la de Constanza. Esta última con un proyecto llamado, ojo, Navi. Navigation Aid for the Visually Impaired, o lo que sea. Ayudas de navegación para discapacitados visuales. Ahí sí que lo he entendido, ¿eh? ¿Qué pretende ayudar a las personas invidentes en su día a día? Ahora, los tres oyentes listos, ya saben lo que viene. Pero para el resto de retards, vamos a llamar a nuestro colega de tres ojos para comentar la jugada.
¡Aló! ¡Dígame, licenciado!
Hombre, que necesito. Llamo de la radio, de Spi, para comentar el tema este, el del Navi. A ver qué me dice usted.
Easy man, usted no es mi licenciadito, usted es un sonso nomás, ¿qué pasó, güey?
Nada, tranquilo, todo, tan solo es que es el día libre de Funs, el licenciado. Le llamaba para comentar esto, a ver si me hace caso ya una vez, de su reciente colaboración con la Universidad de Constanza y ese programa de ayuda para invidentes, el proyecto Navi.
Pues sí, sonsorrote, aquí andamos con el training para conseguirlo. Pues crees que sí, si un chihuahua lazarillo puede, no veo por qué yo no nomás.
¿Perdón? ¿Lazarillo? ¿Pero de qué me habla? Ya me pierdo, ahora entiendo a Funs, la verdad. Según he leído, hablamos de un proyecto de avanzada tecnología que usa sistemas de estos, de control visual, vibraciones, blue, no sé, de estas cosas, no sé si...
¡Ay, sonsorrote, no sea menso! Si nomás tengo que indicarle un invidente el camino, y si nomás, cosa de mi nueva compañera de living.
¿Nueva compañera? Pero si eso no le dura más de 2 semanas. A ver, ¿y de quién se trata esta vez? A ver...
Pues nomás lo ha platicado usted al principio de la llamada, men. ¿Cómo puede ser tan menso de olvidar lo que acaba de decir?
¡Hey, listen!
Bueno, men, ya me reclaman para mi training.
¡Hey, listen, listen! ¡Hey, hey, listen!
Voy, easy.
¡Hey, listen, hey, listen!
Joder, qué pesado, parece que le meten un poco de prisa, ¿no?
No me digas, sonso, no me digas nomás. Es un poco cansinota la lucecita esta, güey.
¡Listen!
¡Ya voy, ya voy!
¡Hey, hey, listen, hey, listen, voy. Hey, listen, listen, voy. Hey, listen, voy.
Pero, por favor, que para esto ya, ¿no? Además, copiando vale. Arcadia. Oye, siempre copiando Arcadia, yo no entiendo.
¿Te has fijado que ese Hey Listen daría para un remix? Para un remix así maquinero, todo guapo, todo guapo.
Oye, lo podrías poner al principio del programa también. Cada programa podrías hacerlo.
Podríamos hacerlo, Johnny, no me pegues que te veo, pero yo creo que molaría. No sé, pero yo creo que cuanto menos molaría.
Bueno, pues parece que fue ayer cuando se anunció la 3DS y cada vez está más cerca su salida. Y a medida que van pasando las semanas, se van anunciando problemas o características de la consola. Por ejemplo, en el manual de la consola podemos ver cómo la consola no reconoce rostros con barba, flequillo o gafas. Y a través de la tienda japonesa Enter King ha informado que es posible que la consola sepa recordar si hemos utilizado un juego pirateado en la consola. Como nosotros tenemos unos contactos que ni Nacho Vidal, hemos podido traer nada más y nada menos que a la Nintendo 3DS al estudio para hablar del tema. ¡Hola, 3DS!
¡Hola!
Un poco rarita ya es usted, ¿eh?
Bueno, es que he nacido entre montones de billetes y se ha acostumbrado a hablar un poco con gente selecta. Así, guay.
Así que si, por ejemplo, Koopa se pone a jugar con usted...
Eso soy yo.
¡Quita! Yo a la gente miope o me usa lentillas o que no me toque ni con un palo.
Joder, qué complicada es usted. ¿Y cómo lleva lo del pirateo? Que hemos leído que reconoce a los piratas.
Pues la verdad es que es una future que ni yo sé cómo va.
Pues vamos a probar. A ver si yo le introduzco este cartucho pirata del NDS.
No tan fuerte, que tiene las manos muy sucias.
Error 348.
Detección de pirata. Iniciando protocolo 3,14.
Dios mío, ¿qué es esto que he hecho? ¿Qué pasará?
¡Jar, qué pasará, amigos!
Dios mío, Klaus Kartoffen, ¿cuánto tiempo?
¡Jar, Jarges! Yo estaré atareado implementando mi nuevo sistema de protección antipirata. ¡Ar!
Me está diciendo que usted, un tío mierda que ha cambiado 8 veces de trabajo, ¿va a ser el nuevo sistema de detección? ¿Usted?
Sí, yo cambié 8 veces trabajo y 4 o 5 de voz, pero no me sea mala persona, ya que... ¡Va! Yo tengo que irme. No tengo que irme.
¿Pero qué hace? ¿Cómo que se va?
Perdón, ya saber que la batería 3D es no aguantar mucho. Yo tener que ir cargarla cada pocas horas. Adiós y sobientuk.
Adiós, adiós. Joder, sí que nos ha durado un poco el tío mierda este y la nueva consola que teníamos menos. Al final, el sistema antipiratería va a ser el mismo que el de Game Gear, que cada media hora has de parar para cambiarle las pilas.
Y bueno, ya os he hecho spoiler al principio. Frank Gibeau, el presidente de iGames, se debió cargar... Yo es mi opinión, ¿eh? Que se debió cargar el otro día una tele con el Wii mando, porque el hombre ha dejado la Wii fina fina. Entre otras perlas, ha comentado que... Paréntesis, ¿eh? Ahí abro comillas, perdón. Paréntesis, otra cosa. La consola se ha desvanecido y que es una plataforma del pasado, equiparándola, ojo, con PlayStation 2. Y un servidor, que no tiene idea de lo anterior a los 90, se pregunta... ¿Cómo debían ver antes a las Wiis?
Cuéntame.
¿Qué tal el trabajo, Antonio?
Pues como siempre, Merche, como siempre. ¿Qué te voy a contar? Facturas, impresos, papeles, esas cosas.
Pues no te vas a creer lo que he oído hoy, que me atrabanco.
Ay, Merche, cuidado.
Que los vecinos tienen una Wii.
Ya estamos.
Antonio, lo digo muy en serio. Podríamos comprar una Wii.
Me cago en la leche, Merche, me cago en la leche. Que la Wii es el pasado, joder. Que en esta casa no entre eso como que me llamo Alcántara. Mira lo que te digo.
Papá. Pues Alberto.
Dime,
tiene
Carlitos.
Una. Alberto, el del cole, tiene una.
¡Alberto! Ya, pero porque sus padres son sindicalistas y así les va. Tú lo que has de hacer, hijo, es apostar por el futuro. Como dice ella, como dicen los Alcántara. Déjate de tonterías, anda. Menuda idea le metes al crío, Merche. Menudas
¿Yo?
Ideas.
¿Lo habrá visto en la tele?
Joder, Merche, que culpa mía no es y de la tele tampoco. Que también se lo dije con lo de la Play 2. ¿Seguro? Seguro que ha sido tu madre.
Pobre PlayStation 3. Sony ha decidido cerrar temporalmente el online de la demo del Crysis debido a problemas con las conexiones.
Crysis 2, ¿eh?
Crysis 2, Crysis 2.
No
si el 1 sería...
Que no salió, pesado.
Ya. ¿Y oís eso? ¿Oís eso, Benelux? ¿Oís eso?
¿Qué?
Son los gritos de júbilo y alegría de Fukui, nuestro pecero favorito que se regodea en las mieles del triunfo y en la supremacía del PC ante tamaño éxito.
Oye, no es por nada, pero yo no oigo a Fukui, ¿eh? Es que, en realidad, no está hoy.
Está
programando.
¿Ah? ¿Y eso? O sea, sabe que no estaba, pero no sabe que estaba programando.
Pues nada, que se ve que el Crysis igual lanza un SDK del CryEngine de manera gratuita, ¿eh? Ojo. Ah. Y el tío se ha emocionado, claro, y él sí. Le ha hecho un mega cluster con todos los peces de la radio y está programando y haciendo cosas con el CryEngine como un loco.
Espera un momento. ¿Está usando el CryEngine?
Sí.
En los peces de la radio.
Sí. Es un momento.
Sí, ahí la has dado.
¡Un momento! ¡Mierda!
¡Mierda! ¡Mierda!
¡No, joder, no! ¡No, no, no!
¡Eso ya se ha hecho! ¡Que este programa no lo levanta ni Dios!
La revista Famitsu, famosa por sus 40 sobre 40 que suelta con tanta alegría últimamente, ha destapado el rumor de que la NGP, vamos, la PSP2 de toda la vida, podría incluir el Home para poder acceder a él desde cualquier parte del mundo.
Sí, 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 claro. Eso ha sido idea mía.
Pero tú quién eres, chavalín.
Un respeto, que trabajo en el Sony.
¿En Sony tú, con esa cara? No me hagas reír, hombre.
Bueno, soy el becario, pero la idea es mía.
¿Pero qué idea?
Pues la de meter al Home ahí. Hay tanta gente que no sabíamos dónde meterla.
¿Pero qué me estás contando? Si al Home no va ni Dios.
Vale, me ha pillado. Hay pocos, pero la NGP, la PSP2, con esa pantallita, ¡a que parecen más! ¡Míralos! Todos ahí, apretadicos, muy bonitos todos.
Bueno, vamos a ver.
Espera, que la tengo que enchufar. Un momento,
hay tanta gente que la frecuencia de sonido se superpone entre sí. Parece como que no hay efecto ni nada.
Bueno, no sé, a ver si...
Sí que se ven apretados los cuatro gatos estos, ¿no?
Lo ve, a ver, mira, si está... Mira. Hostia, espera, es Joan, está Joan ahí. ¡Joan!
¿Dónde está?
¡Ven aquí! ¡Joan, aquí! ¡Dame dinero! ¡Joan!
Bueno, yo hoy me voy a dejar la voz, ¿eh? Pero bueno.
Y no tenemos botella de agua, todo se ha dicho.
Sí.
Timmy era un chico normal de 11 años.
Muy bien.
Iba a la escuela, jugaba con sus amigos, tenía una bomba en su mochila en el autobús escolar.
¿Cómo? ¿Una bomba?
Lo que el mundo no sabía es que no era realmente una bomba. Era una bomba, una Game Boy disfrazada de bomba con una pegatinita y debería ser muy realista, si no flipo. El artefacto customizado inocente, aún así, el niño... Pasó por la... ¿Quién ha escrito esto?
Ha sido de Osano, seguro.
Joder, puto Osano.
A ver. El crío iba con una consola normal en el autobús de su colegio escolar, pero lo confundieron con una bomba. Y entonces pararon el autobús, el tío pasó a disposición judicial, hubo una cerca y todo, las clases se suspendieron, todo se fue a la mierda y no sabemos si se...
Bueno, total, que vamos a ver cómo trabajan los artificieros desactivando una Game Boy, ¿no?
Bueno...
George, veamos, qué cable corto.
Fíjate, MacArthur, no es un dispositivo normal, no tiene cables visibles.
Es cierto, ¿son botones? ¿Cuál pulso? ¿Este?
No, para, está mal. Hay que ganar la partida.
Dios, putos terroristas. Ahora usan niños y con familia. Si al menos los fuesen a buscar a un orfanato.
Ya te digo, MacArthur.
MacArthur, yo sí, encantado.
Ya te digo. Veamos esto, a ver qué tal va este botón, a ver aquí.
Dale.
Si empieza.
Genial, esto va avanzando, sigue así, MacArthur. George, o como
a ver,
coño te llames.
Probando esto, a ver, no sé cómo me llamo. Venga, a ver si este botón aquí, a ver si puedo. ¡Ole!
Sí, por cierto, George.
Ah, me llamo George.
George, te llamo George. ¿Qué tal tu familia?
Sabes que estoy divorciado, ¿verdad?
Ah, sí, perdona. Lo decía para hacer estallar un poco la tensión. Perdona, es un chiste de artificieros. Ya sabes.
¡Tu puta madre, MacArthur!
¡George, Dios! Oh, vamos, meteme una vez el puto Konami Code. ¡No, esto no me va a gustar! ¡Dios santo! ¡Vamos a morir!
A ver si aquí, a ver si estoy probando.
¡No, déjame! ¡Nunca te dije que te quería!
¿Qué? ¿Pero qué dices?
¡Que te quería!
¡Mierda!
¡No!
¡Abrázame, George!
Perdón por el guión, era yo.
Oye, bueno, es igual. Para
no estoy pasando de puta madre.
Para máquinas. Que llega Peter Mullenix. Un respeto y ojo, porque ha comentado una cosa muy seria. Que Milo, ese que está muerto, sí, ese niño ahí muerto.
Niño muerto. Luego soy yo el que hace cosas y chistes raros.
Que no entres en mis noticias.
Vale, sigue.
Vale. Pues que era en realidad un juego de aventuras y no esa especie de cruce entre simulador de canguro. Y pseudopederasta que acabó siendo una demo de concepto y tal. Ahora ha comentado que en vista del estado actual del Natal, más que un juego de aventuras, sería un juego de zombies.
Mira.
Poner risas entre paredes.
No. Acabas de vaciar el chat. Y eso que se está escuchando esto con retraso. Ya hay poca gente hoy. Pues mira, se acaba de vaciar aún más.
Bueno, a ver, hemos invitado aquí a Peter. A ver qué
dice. Sí, pero ¿qué dice, pibe? ¿Qué dice? Sí, yo te prometo. Yo te prometo que todo anda bien. Y que Milo vive.
Que todo anda bien.
Sí, pibe, sí. Mira, yo te lo voy a prometer. Ya sabes.
Mira,
ya
que no
sabes.
Es por ofender. Pero que sus promesas a mí, plim. O sea, que no me creo nada. Que usted me dice hoy que... Oye, que mañana será un juego de zombies y el otro me hace una cosa totalmente diferente.
Che, Guevara, che, las camisetas. Mire, pibe, vos no tenés que preocuparte, en serio. Yo te lo digo con total y absoluta confianza, que Milos no está muerto. Mira eso que ahí viene, Che, Milo, pibe, mira, soy yo. Yo soy papi, vení a darle un abrazo.
No haga nada.
¡La pampa! ¡Ay, no! ¡Pero Milo! ¡Sí, che, Piro, Milo! ¡Mordé con humildad!
Esto le pasa por prometer lo que no cumplirá. Mullenix, siempre le pasa lo mismo.
O algo.
O algo.
O algo.
Ahí nada.
Bueno, va. Vamos.
¿Lanzamientos o...?
Sí, los previos, tú.
¿Qué? Previos, sí.
¡Hoy han entrado! ¡Hoy han entrado!
Johnny ha muerto, por cierto.
Johnny ha muerto.
Está por ahí, pero...
Hasta luego. No. Johnny, ¿qué tal?
Oh, es que vendrá... Luego escuchará.
¿Qué tal estás, Johnny?
¿Sabéis lo que os estoy odiando ahora mismo?
Tranquilo, Johnny.
Tira con lanzamiento.
Venga, dale.
Yo, Johnny. Bueno, bueno, que lo que sale estos meses. A ver, sale Homefront, el esperado FPS de THQ, perdón. En un hipotético futuro cercano donde Corea del Norte, porque eso es buena.
Kim Jong-il, respect.
Pues es lo que ha invadido Estados Unidos y la ha liado parda. La historia del juego sitúa al jugador en plena guerra entre las potencias, con muchas cinemáticas y un modo online que permite comprar todo tipo de vehículos inspirado en Frontlines World of War, el anterior juego del estudio desarrollador.
Pues veremos qué tal.
Y a ver, el otro va, siguiente.
Tenemos también para Multi Top Spin 4 y MotoGP 2010-2011, las nuevas entregas respectivas de esta saga de tenis y motociclismo respectivamente. Yo Top Spin no la conocía, lo reconozco.
Es el de tenis, hombre.
Sí, ya sé que es tenis, bueno, pero no...
Esto es Multi, en esto PlayStation multi. 3.
¿Qué tenemos?
Ha salido Yakuza 4, nadie debe estar saltando ahí en Valencia. Fools, el pobre, porque es el casito, esto no vamos a reconocerlo, ha escrito horror, terror y pavor. La secuela del juego favorito de todos los tiempos de Fools ya está aquí. Carlos, se lo ha escrito Fools.
Fíjate que lo ha escrito él y se ha citado a sí mismo en tercera persona.
Es increíble.
Qué grande. ¿Cómo se nota Fools, que los grandes de la radio, ahí la cosa que hacen, eh?
Fools, ¿dónde estás?
Bueno, sí, ven,
¿y de qué va?
Por favor.
Pues no lo sabemos, porque Fools se ha negado por completo a buscar información sobre este. Pero vamos, ya nos podemos imaginar por dónde van los tiros. A nadie le va a encantar, dirá que es GOTY y Fools dirá que es el poti del año. Es así.
O algo. Y tenemos también MotorStorm Apocalypse, que es un juego cancelado de momento en Japón por razones evidentes. Quien no sepa cuáles son las razones, que compruebe el nivel de humedad del país. Y bueno, es un MotorStorm típico, pero en un ambiente, pues, apocalíptico, con humedades.
Bueno.
Después de esto, dale a 360, Benelux.
Es que, porque no tengo el ruido de silencio, que se me lo ponía.
¡No hay ruido de silencio!
¡Que sí que lo hay!
¡No hay ruido de silencio!
Bueno, en fin. PlayStation 3, se acaban ahí las salidas.
360.
En 360, que es lo que nos interesa por los logros. Sale Mascotas Increíbles para el Kinect.
Oh.
Y atención a su descripción, que es gatos, perros y alucinantes criaturas, entre las que se incluyen dragones, unicornios, leones y lobos. Todos ellos entrarán ahora en tu casa. Vamos, leones y lobos al mismo nivel que dragones y unicornios. ¡Viva! Y yo pienso, ¿realmente quieres que entre en tu casa leones, lobos, unicornios y dragones?
Hombre, yo no sé la cantidad de heces de un unicornio. No.
Pues anda, que las de un dragón.
Sí, es decir, da como mal rollito.
Yo juego el siguiente juego.
A ver, ¿para qué? Ah, para DS.
Joder.
Para DS. Sí, sí, sí.
Lo pone en mayúsculas.
Okamiden, tenemos el Okamiden. Okami ha aparecido en PlayStation 2 y más tarde en Wii. Fue una de esas obras maestras maltratadas e ignoradas por nuestro mercado. Cosa que ya os podemos asegurar desde aquí que no hay derecho. Pues Okamiden vendría a ser su secuela. Y aunque no quede nadie del equipo original a efectos prácticos, el juego sigue conservando, eso sí, su maravilloso estilo y jugabilidad a lo Zelda. Ojalá este tenga un poco más de suerte en España, pero posiblemente quede ofuscado, como si estuviese programado en Perl, por el lanzamiento de la semana que viene de 3DS.
¿Cuál es? A mí lo que...
Dime.
Que saldrá... Que la 3DS sale la semana que viene y todo, pero... Que a mí me hace gracia porque Okami salieron poquísimas copias del juego aquí en España.
Sí, es un gran juego y fue muy maltratado.
Y luego lo meten en el Marvel vs. Capcom 3, ahí como si todo el mundo tuviera que conocer. ¿Cómo lo vas a conocer si no han salido copias del juego aquí? Yo no lo entiendo, la verdad. En fin, 3DS, sale semana que viene, ojo, ¿eh? Ya espero que todos estéis ahí esperando el game reservada, al igual. Sale Pilot Wings Resort, que como suele hacer Nintendo desde hace años, aparece un juego para 3DS antes de que salga la consola. O sea que le he liado, da igual. Sale este juego primero que la 3DS. Pilot Wings es el retorno del clásico de Super NES y Nintendo 64, controlando, ojo, ¿eh?, ala deltas, paracaídas y todo tipo de trastos voladores, pero en 3D y con los Mii's. Yo espero que salga el Angry Pollo por ahí, pero bueno.
A mí el Pilot Wings que más me gusta.
Bueno, y la semana que viene, ¿qué sale por ahí?
¿Qué tenemos la semana que viene? Shift 2, ahora un teclado con dos teclas Shift. Para multiplataforma. Dissidia 012, al número de telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya. Para PSP. Crisis 2, multi.
Goti,
sí, lo que sea. Lego Star Wars 3, multi. Y cantidad de juegos en la 3DS y la 3DS multi y múltiples variantes. Todo esto para la semana que viene.
Hay un retardo en mí, quieres comprar un Kinect, ya tienes el movie, lo que te digo debo recordar, porque hay un retardo en mí. Sí, hay un retardo en mí. Otro sabrá tal vez mucho más enchantment que yo, eso puede ser. Mas nunca habrá quien pueda.
Y para llenar aquí un pequeño espacio por el lapso de unos 5 minutos, vamos con una mini funsología sin funs.
¿Entonces minicopología?
Sí, es que cualquier cosa que empiece así puede acabar declinando en mini cosas como minicoprofagia y francamente me da mucho mal rollo.
Vaya.
Sí, ya sé que, bueno, bueno, no voy a...
Que no te quiero interrumpir, va.
No me quieres interrumpir, gracias. Leemos en Alt 1040, más que una noticia, una curiosidad. Se preguntaban, ahora que siempre sale un Halo o un Call of Duty, presumiendo ventas colosales, pues, ¿cuáles han sido los 10 juegos más vendidos de toda la historia?
Toda la historia. Aquí, sí,
al 1040, que si pulsas al 1040, no sé qué símbolo raro sale en el teclado, pues es otro tema. Se preguntaban cuáles eran los 10 juegos que más han vendido. Y el resultado, la verdad, es que es francamente sorprendente. Porque los 10 son títulos de Nintendo.
Va, empieza, vamos al top 10.
El top 10 desde tiempos de la NES hasta tiempos de Nintendo Wii.
Ah, vale.
Vamos a empezar aquí con este top 10, que la verdad es que tiene miga, y vamos a ir de atrás a arriba, ¿vale? Y primero top 10 con los menos, y luego...
¿Cómo vas a ir de atrás a arriba? ¿Será de atrás adelante o de abajo arriba?
No, de atrás arriba. Es mi dimensión euclidiana y me la follo como quiero, ¿vale?
Vale, vale, empieza, vale.
Y en la posición número 10, en una dimensión con tres planos ortogonales puestos de manera caprichosa, con 17,90 millones de copias, Mario Kart para DS.
Vale, me toca a mí, va. En novena posición, el gran Super Mario Bros. 3 de la NES. Sí, 18 millones.
18 millones, no está mal. Con 18.72, Brain Age. Para Nintendo DS, yo es que este no lo conozco.
Es eso.
Sí, el rollo escuela Brain Training y seguro que es alguna cosa así. ¿Qué tenemos más?
Pues el Wii Sports Resort, que cómo no va a estar ahí, ¿sabes? Bueno, Wii Sports, que ha vendido 19,16 millones de Wii, por si alguien lo dudaba.
Wii Sports, pero el número 6... A mí
pues, ¡grande, grande!
Grande. A mí me mola, a mí me mola, a Benelux le mola, a los mayores el por a mano, pero con... ¡Ah! Johnny me intenta...
matar.
Escallar y ahogar por lo que acabo de decir, pero con 20.68 millones, Pokémon Rojo y Azul para Game Boy, los dos, originales.
Los dos juntos, claro. Dos juntos. Porque hay, sí, gente, claro, que se compra los dos, los tontos. Hombre. Bueno, en quinta posición, New Super Mario Bros. De la DS, con 22,49 millones. Ya va subiendo el tema.
Ya va subiendo el tema. Pues para Nintendo Wii, en puesto cuarto, con 22,55 millones, Mario Kart para Wii. Fíjate lo mucho que está pegando Mario en todo este,
claro,
todo
siendo
este contexto,
Nintendo.
Siendo Nintendo.
Pues ojo, porque ahora llega en tercera posición.
Vale, espérate. Si Mario Kart está, si Mario Kart y Mario Bros. 3 estaba ahí, pues en tercera posición ha de haber algo también igual de representativo, igual de icónico e igual de guay.
Wii Fit.
Tu puta madre, Benelux.
Y ojo, porque esto, claro, es que la pasta que da esto es increíble, el Wii Fit. Bueno, son 22,61 millones y son para la Wii, claro.
Bueno, no, no sé. A ver, entiendo que el Wii Fit venda tanto.
Espera, que la segunda posición es mejor. Que la segunda posición.
Lela, Lela, en serio, Lela, estoy...
No,
en
va, va.
Estoy,
ah, vale.
Estoy en PC.
Eres la 1, cabrón.
Venga, hombre.
Ah,
¿qué
tenemos?
¿Qué leo ahí 23.26 millones.
¿Para el Nintendo X? Sí, sí, sí. Ahí está Isako comprando... 20
sí,
millones.
Sí, sí, he estado comprando su ejército de Urdazis, sí, con los que pretende tomar el control del...
¿Del mundo, como mínimo?
Primero del gobierno. Se extendería entonces al
Venga,
país.
Va. Número uno ya.
Y número uno.
¡Upa, qué te alargas!
¿Qué tenemos? Número uno, ¿qué tenemos para el número uno? Con 27,38 millones de ventas, tenemos al único, al indiscutible, al genial, al magnífico...
Wii Play. Ganador de GOTY año tras año.
Hombre... Un montón de una comunidad que ha surgido a su alrededor.
Bueno.
Enorme, impresionante, impactante.
Otras cosas que se ven en la encuesta. Bueno, en la... bueno, esta sí es una encuesta. No.
Que está mal tabulado, eso sí que se ve. Es decir, fíjate.
Se
que...
llama ranking.
Gracias.
Mari. Se llama Mari.
Gracias. En fin, otra cosa.
Otra cosa no.
Luego, más cosas, porque vamos a entrar a public.
Disculpa, te acaba de quedar sin micro.
Este es un mensaje para ti, oyente.
Sí, tú, oyente, el que se descarga el programa el domingo a las 12 de la noche esperando que Isaco lo suba a última hora en iTunes.
Tú, el que lo primero que hace el lunes por la mañana es escuchar el programa de Game Over.
Tú, el que escucha Game Over durante las largas horas de viaje.
Tú, el que compagina su trabajo con las chorradas que comentamos los sábados por la tarde.
A ti, oyente, tenemos que decirte... ¡Retard! ¿Es que no tienes nada mejor que hacer que perder el tiempo con nosotros?
Anda, va, tira para allá y haz algo, hombre. Haz algo de provecho ya, que estás aquí perdiendo el tiempo. Venga.
Todo lo que buscas de Game Over lo tienes en la red. Acude a portalgameover.com para acceder a todos los servicios que tenemos. Chat en directo, wiki con todas nuestras secciones archivadas, foro para que podáis hablar entre vosotros y criticar el programa, artículo de las últimas presentaciones que hemos cubierto, descargas de programas antiguos, vuestros artículos para el blog, sorteos de merchandising y videojuegos, y un largo etcétera. No olvides seguirnos en las principales redes sociales, como en facebook.com/portalgameover o twitter.com/portalgameover. Recuerda, tienes todo Game Over en portalgameover.com. Escúchanos en directo en radiodespi.com y en radiobadeltoads.com. O escúchanos en diferido en Wild Child Radio los martes a las 4 de la tarde, en Radio Onda Navas los sábados a las 3 de la tarde y en Radio Digital Axarquía los martes a las 10 de la noche y los jueves a las 5 de la tarde. O descárgate el podcast, ves directamente a www.portalgameover.com y elige si quieres bajarlo directamente o a través de iTunes o de tu programa de podcast favorito. Games Tribune es una de las revistas online de videojuegos más importantes del mercado hispanohablante. Con cientos de miles de descargas mensuales, Games Tribune se erige como una de las líderes en opinión e información sobre videojuegos en castellano. Y, para equilibrar la balanza de tanta calidad, a los retas de este programa les dejan escribir un artículo mensual. Games Tribune, la revista que has de leer, aunque sea para reírte de los de Game Over. Puedes leerla online o descargarla desde su página web, gamestribune.com.
Y bueno, como siempre, porque Saco no le podemos meter la bronca porque tampoco está, pero que se ha dejado las tres radios de siempre, las radios Misión Tokio, Euskadi Digital y La Factoría. Oye, esto no puede ser, ¿eh?
No puede ser.
Pégalo a la colleja, Johnny. No llegas. Bueno, pues también tenemos el concurso de Fallout, que se va a poner esta semana.
New Vegas, ya está puesto.
¿El blog ya está?
Ya está, ya hay un montón de enchames participando.
Joder. ¿Y cuántos de esos comentarios cumplen las características?
No había normas.
Ah. ¿No había normas?
Te digo que aún así hay alguien descalificado, seguro, seguro.
Hombre, si participan dos veces o más, pues lo mira, pueden dejar aquí.
Ya está, seguro que hay gente.
Bueno, por cierto, vamos a ser un poco pelotas. Felicitamos a The Reaper y a Vera-chan, que han estado ahí, que han sido su cumple y todo el tema, y hay que felicitarlos.
Han cumplido años, bravo.
Además, por si no os acordáis, es el Día del Padre. Yo no me acordaba ya.
Mi santo.
Hoy es el Día del Padre.
Hoy es el Día del Padre.
Y mi santo.
Hoy es el Día del Padre.
En fin, seguimos disculpándonos por este maldito programa. Pero bueno.
Lamentable, lamentable, lamentable. Vamos a presentar a la Mari.
Sí,
hola,
es que
Mari.
Seguro que lo leemos. Algo bueno.
Te vi ayer por la tele.
Sí, ganando dineros.
Ganando dineros, pagas tú las bravas hoy, ¿no?
Pues lo que te dije de que tenía prisa va en serio.
Ay, claro, claro. Chingue.
Bueno, pues pincha, ¿me pones la cuña de las chicas?
Voy.
Venga, vamos para allá.
Bueno, pues empezamos la sección de hoy. Ah, que nos está quedando bien. Lo que dicen por ahí es mentira, está quedando todo perfecto.
No te engañes.
Que sí. Yo vivo en una realidad en
la
que
el primer paso es reconocerlo.
En fin, a dos días de la llegada oficial de la primavera, que todo es bonito y perfecto.
¿Ah, sí?
¿Qué mejor que hablar de las cosas hermosas que trae el buen tiempo, como las flores, el polen o el amor? Porque incluso en los videojuegos hay lugar para el amor, queridos oyentes. Y hoy, por vosotros, voy a hablar de cómo el medio trata un tema tan delicado y universal como el amor.
Madre mía, me dejas impresionado. El amor en los videojuegos.
El amor, no el sexo y esa guarrada, no. El amor.
Lo bonito.
Ha aprovechado que no estabais saco.
Claro.
Ay, que no estáis saco, vamos a hablar del amor.
Mariposas en el estómago.
Hoy que no me hacen hacer chistes de pollas, pues vamos allá. Venga. Tras horas de estudio, investigación y cafeína, he logrado reducir a 5 tipos básicos de romanticismo lo que aparece en el mundillo virtual. Así que sin más dilación, os presento mi sección de hoy, que se titula, en un alarde de originalidad, ¿el amor en los videojuegos o la primavera, el pixel altera? En fin.
No, oye, los títulos son increíbles.
Son lo mejor de mi sección.
Luego ponemos otros títulos como Nos llamaban marcianitos o cosas de esas que a nadie le gustan y viene Mari cada semana ahí.
Es un pelota, que lo sepas.
Bueno, oye, a mí me gusta.
No, sí está bien, pero eres un pelota, ha quedado en muy fin. Pelota.
Punto número 1. El amor heroico. En los videojuegos, como en la literatura, es el tipo de amor más representado. Es el amor abnegado, casi nunca confesado abiertamente, que solo podrá ser posible si sujeto A rescata a sujeto B de las garras del mal.
Es el que nunca pasa en la realidad.
Sí. Es el amor de Sora por Kairi, el de Link por Zelda o el de Billy, el de Doble Dragón, por Marianne. En su versión más simple es el típico complejo de princesa prisionera que debe ser rescatada por su caballero de brillante armadura. Es el no va más del romanticismo, porque como sabe Mario, nada dice te amo con más claridad que enfrentarte a una tortuga gigante con pinchos por tu hermosa princesa. Y si de paso salvas al mundo, mejor que mejor.
Pero es un amor, es el más costoso, ¿no?
Es un amor violento también, hay que decirlo.
Es el que encontramos más comúnmente en los videojuegos.
Pero es verdad, hay que matar a alguien siempre para este amor.
Bueno, pero sí. Siempre suele ser alguien malo, pero que te está quitando ahí.
No puedes llevarlo entre las garras de la justicia simplemente.
Hombre, cuando está a punto de abrir un agujero dimensional para acabar con el mundo, no.
Vale. No, me fío de ti, sí.
En fin, como decía, es el amor más comúnmente encontrado porque es un tema universal con el que todos podemos empatizar, o casi, y porque es muy fácil construir cualquier historia a partir de esa base. La mayoría de ejemplos son el héroe que rescata a la princesa, pero algún que otro ejemplo hay en que la princesa es tan heroína como su héroe.
Ahí hay igualdad, ¿no? Que haya Exacto. De todo.
Hombre, obviamente.
Hombre, cada vez tiene que haber un poquito más. En fin, el segundo punto es la contrapartida de este primer tipo. Y entonces es el subtipo del amor paciente.
¿Como el del hospital o
no,
médicos? No,
paciente de paciencia, es cuando tienes, de saber esperar.
No, es cuando tienes un romance con una enfermera y entonces al porno de profesores que decíamos antes, hay porno con enfermeras, por favor, sigue leyendo.
Me he perdido.
Cortarle el micro, en serio. Es un amor que espera pacientemente, os lo explico, a que el héroe o la heroína que, en el que confía plenamente, venga a salvarnos a todos del fin del mundo inminente y de paso se pueda frungir por fin.
¿Frungir?
Sí, frungir es como follar, pero en bonito.
Hostia, qué bien suena. Yo la voy a empezar a usar, esa palabra.
Sin el amor paciente, el amor heroico no tendría un final muy feliz. Porque tú imaginas que eres el pobre héroe que pasa semanas luchando y matando y sufriendo y matando un poco más para que luego la princesa le diga, ¡ay, muy bien, pero aparta que me viene a buscar mi novio! Pues no sería lo mismo.
Yo pienso, el heroico es complicado ser el que va rescatando a todo el mundo, pero estar ahí paciente esperando a ver qué llega... Aún no ha llegado. A ver, ostras, que ha dejado la partida guardada y no vuelve. Hay 3 años esperando.
Pero
a que
vuelva. Fíjate que aquí puedes caer muy fácilmente en el amor pagafantas. Que sí. Sorteas, vas ahí tal, la chica te da un beso y se va con el buga o el corcel del otro, que es realmente el novio. Y tú te quedas ahí a dos velas y con la espada ensangrentada. Eso es una putada.
Yo quiero un juego que acabe así. Lo he decidido.
Joder.
En fin, voy a por el tipo 3, que es el triángulo amoroso o el amor no correspondido. Porque tristemente también hay algunos corazones rotos en el mundo de los videojuegos.
¡Oh, qué lástima!
No es tan común como los tipos 1 y 2, pero a veces no puedes tener una buena historia sin un triángulo amoroso. Y no puedes tener un buen triángulo amoroso y mantener el juego apto para toda la familia sin que haya un corazón roto al menos. Uh-huh. Es muy común en los RPGs japoneses, sobre todo en los de Square. Y el más famoso, tal vez el que a todo el mundo le viene a la cabeza, es el Aeris Cloud Tifa. que este lo resolvió Sephiroth de un modo un poco demasiado definitivo.
A lo rápido, ahí. Sí, tú fuera, pum.
Tú no, sí. Panzas.
Venga, ya está. ¡Ah, resuelto! Pero seguro que todos podemos pensar en algún que otro ejemplo.
Mira, el de Uncharted, por ejemplo, que están ahí compitiendo las dos chicas por el chico ahí. Uh-huh. Muy bien.
Y además seguro os hago esta apuesta a que todos, la pareja resultante de ese triángulo, a nuestro gusto es la peor elección que el héroe podía hacer. Bueno, siempre.
Bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero normalmente se queda la más mona, la más...
La que no tiene personalidad. Luego vamos a por el tipo 4, que este es bueno. Este es bueno, de verdad. Es el bromance. El bromance. Ahora os explicaré lo que es, para que no lo
sepáis. Sexo entre brontosaurios.
No.
Vale.
No es eso. Y también es amor, oyentes. El bromance es cuando dos personajes masculinos, que no tienen ningún parentesco entre sí, son tan amigos que podría ser que incluso fueran almas gemelas. No tiene por qué tener ningún tipo de connotación homosexual. Aunque claro, las fangirls ya se van a encargar de ello. Se van a poner las botas. Solo hace falta entrar en foros para ver que se van a poner las botas. Encontramos casos muy claros en los videojuegos japoneses. Bueno, en los videojuegos, en sus cómics. Yo creo que es algo sin lo que sus historias no pueden vivir.
Pero son los reyes del amor en los japoneses, ¿eh?
Sí, sí.
De todo tipo, de toda manera. De todo tipo.
Casi todos sus juegos tienen un componente romántico. O amoroso, en este caso platónico.
Bueno.
Los japoneses, como decíamos, son los héroes del bromance, aunque siempre está tintado, de sana rivalidad, que a veces empaña el triángulo amoroso mencionado más arriba.
Sí, sí.
Pero en el fondo de sus corazones son dos machotes que, tío, se quieren. Buah. ¡Colega!
Esto es polémico, ¿eh? Y más lo que viene ahora.
Sí, sí. A ver, Ryu y Ken son los primeros que vienen a la cabeza. Porque así salimos un poquito del tema RPG. Porque, a ver, sí, Ryu y Ken son coleguitas, tal, ahí tienen esa rivalidad. Y yo creo que uno de los más ambiguos de todos los bromances que hay ahora representados es de Sora y Riku.
Se nota que estás jugando al Kingdom Hearts,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Pero es que he jugado al 1 y al 2. Sí, y aún sí. No me ha quedado muy claro si el tercero en discordia en ese triángulo amoroso es Riku o si es Kairi.
Yo creo que...
Porque tienen un rollete.
Riku se lleva bien con todo el mundo. Es increíble ese tío.
Sí, sí, sí.
Ryu, eso que tienes ahí es un Shoryuken, es que te alegras de verme.
En fin, vamos a por el quinto tipo.
A ver,
este,
va, el
este
último,
es mi
venga,
favorito,
va.
Que es el matrimonio feliz que lucha contra el mal.
El matrimonio feliz.
Sí,
lucha
sí,
contra
sí,
el mal.
Gracias.
Eso existe. Vale.
A ver,
solo
ejemplo,
se
algo.
Me ocurre una pareja que son Apolo y Afrodita del Maze of Gallius, y toda la audiencia que hayáis nacido más allá de los años 80, no sabréis de qué estoy hablando.
Es claro que sabemos de lo que
sí,
estás
hombre,
hablando.
Hombre, Maze of Gallius, me escuché su último disco, me gustó.
Pero es que es un juego tan absolutamente genial que tenía que mencionarlo. Es eso, es una segunda parte de un juego aún más antiguo que se llamaba Nightmare, donde el héroe rescataba a su princesa. Pues uh-huh. En la segunda parte, ya casados, el malvado les roba a su bebé y ambos, como matrimonio, van a luchar contra los malos para rescatar a su bebé.
Hombre, a mí me... Pienso también en los Simpsons, en el videojuego, que también luchas con Marge y Homer a la
por
vez,
ejemplo,
¿no?
Por ejemplo, mira, ¿ves? Ya hay otro ejemplo.
Yo había pensado en un documento, pero es igual, que luego me decís que digo chistes muy, muy, muy...
Pero entonces no digas nada.
Vale.
Gracias. Además, está muy bien que para variar, como decíamos, los protas tengan la vida sentimental bien resuelta antes de enfrentarse a una mazmorra llena a petar de monstruos.
Claro, se tienen que...
Eso
tienen
se
que
agradece.
Tener los documentos bien arreglados, ya. Todo bien.
Testamento, aquí. Aquello de si uno muere y el otro sobrevive, ¿qué pasa?
No, y además... Todo ese dolor de corazón, de qué les pasará, que se amarán o no, ya te lo hagas. No,
igual mueren los dos y ya está, y ya tantas está. Pascuas.
Y en fin, eso sería todo, aunque no me gustaría acabar una sección dedicada al amor sin hacer una mención especial a los videojuegos de citas.
Ay, esos videojuegos que nos dan tantas horas de...
Debo reconocer que no es un tipo de videojuego que me haya prodigado mucho, porque siempre me han inspirado más grima que emoción. Yo supongo que esto se debe a la parte de mi cerebro que ha leído demasiada ciencia ficción y teme que la idealización de las relaciones interpersonales ficticias haga desaparecer algún día las reales. O puede que nunca me haya interesado conseguir una cita con la tímida chica de grandes ojos detrás de sus grandes gafas que trabaja en la biblioteca. Ay. No lo sé. La cuestión es que no se puede hablar de romanticismo en los videojuegos sin no recordar que en Japón existe todo un género dedicado precisamente a eso, a enamorar chicas. Bueno, y a veces a chicos.
¿Sí?
Pero ese ya es otro tema, ah, tal vez para otra sección. Y ahora sí, bueno, eso es todo. Bueno, que no es que sea poco. La única conclusión a la que puedo llegar después de esto...
A ver, va.
Es que, aunque a primera vista no lo parezca en ese mundo tan violento, love is all around, incluso en los videojuegos.
Pues hoy le robo la sección a Funs, tú, a ver qué tal sale. Y vamos a hablar de unas empresas que ha tenido uno de los mayores éxitos de los últimos años. Hablamos de Harmonix, la compañía que creó juegos tan desconocidos como Guitar Hero o Rock Band. Pero para llegar a eso, primero tenemos que empezar, como siempre, por el principio. Y el inicio de Harmonix se sitúa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el IMT. Allí se conocen, Alex Rigopoulos, no lo volveré a decir más, un músico que estaba haciendo sus primeros pasos en la informática, y Eran Egochi, un informático con un gran interés por la música. Vamos, el zipizape del IMT, vamos, algo así. Eran, el informático, dedicaba su tiempo libre a trabajar con un algoritmo que traducía la música a beats. Y mientras, su compañero, Alex, se dedicaba a, bueno, jugar a simuladores de aviones. O sea, uno ahí currándose el código, pim pam... Y el otro ahí jugando.
Esto me recuerda un poquito a ID, ¿no?
Era un poquito.
El Z, y luego el otro era el que curraba.
Y bueno, sucede una de esas casualidades que cambian la historia de la humanidad. Bueno, tal vez no tanto. Pero deciden juntar el sistema informático de Eran con un joystick de los que utilizaba Alex para jugar a los simuladores. Así se podía interactuar con la música que se reproducía en el ordenador. Piensan, vamos a apostar por la idea, y crean su propia empresa, Harmonix, con un propósito. Ojo al propósito, ¿eh? Conseguir que la gente aprenda a tocar música de la manera más accesible posible, que es lo que estamos hablando al principio de las noticias y todo el tema. Y los primeros años fueron los mejores para dejar el negocio, ya que fueron unos inicios muy difíciles. Durante aproximadamente 3 años la empresa no tuvo beneficios y sus productos se redujeron a un juego de Axe. Bueno, un juego que se limitaba a modificar la música con un joystick, lo que habían creado, pues sacándolo al mercado. Y bueno, que venden una cantidad increíble, 300 unidades.
Wow. Se forraron ahí, ¿no?
Y es que la otra cosa que hicieron fueron unas máquinas musicales que solo se distribuyeron por los parques temáticos Disney. Y que era lo mismo que de Axe, pero en vez del joystick tenías unos sensores que veían cómo movías la mano y modificaban la música. Tras este relativo éxito, pues decidieron que querían atacar el mercado de las máquinas musicales, porque dicen, si no vamos a triunfar en los juegos con 300 unidades, pues vamos ahí a vender arcades. Y dicen, ¿dónde vamos? A ver, ¿dónde puedo vender yo máquinas recreativas? Pues sí, los tíos van y deciden irse a Japón. Y bueno, ahí la cosa tampoco fue bien. Estuvieron 1 año y medio dando vueltas por el país sin éxito. Así, después del fracaso, después de estar 1 año y medio dando vueltas y más vueltas, deciden volver a Estados Unidos y crear su segundo juego. Se trata de Frequency, y no sé si lo conocéis, la verdad es bastante desconocido, pero le permite a Harmonix, de una vez por todas, conseguir algún beneficio serio con uno de sus productos. Sale el 2001 para PlayStation 2, y el juego se basa otra vez en tocar una canción, pero esta vez con un mando. En Frequency, controlamos un personaje que se encuentra... Bueno, es que es un poco complicado de explicar, ¿eh? En realidad, es un túnel formado por 8 piezas musicales, cada una que representa un instrumento, y en cada instrumento tendremos un poco como Guitar Hero, 3 botones que tendremos que ir pulsando cuando vayan cayendo. Veis que ya empieza la similitud con Guitar Hero. Y nada, podíamos ir cambiando con el instrumento cuando quisiéramos. A ver, estaba bien, pero no es nada del otro mundo. Hay una curiosidad en el juego y que se va repitiendo en toda la historia de Harmonix, que es que van poniendo canciones creadas por miembros de la misma empresa, no los dos principales, porque esos no, pero que si el director de marketing, que si el director de, yo qué sé,
pues esos van poniendo esos grupos de música, porque claro, como los juegos musicales algo tienen que ver. El caso más destacable, y es el que estamos escuchando y escucharemos durante la sección, es Freeze Pop. Y ya os digo, es que están en casi todos los juegos, ya lo iremos viendo. Otra cosa interesante fue que el juego estaba pensando inicialmente para ser vendido a Microsoft, pero estos rechazaron la oferta. Y ojo por la excusa, decían porque el juego no traía ningún periférico. Esto, según ellos, provocaría pocas ventas para el juego. Ya os digo, que equivocados no estaban. Something random is happening. I hope that I am prepared. Something suddenly different. There's nothing left to compare. Something random is happening. Y 2 años después, Harmonix saca la secuela, lógicamente, y esta se llama Amplitude. El juego tiene alguna novedad, pero la verdad es que no hay nada muy destacable. Y pasó un poco como el primer juego, que consiguió gustar a la crítica, pero no llegó al público general. Y ya os digo que esto es lo que le pasó a Harmonix en los primeros juegos. Eran y Alex atribuyeron este problema a 2 razones principales. Las pocas canciones conocidas que se podían adaptar bien al juego, y un problema que arrastraban en anteriores lanzamientos, que sus juegos eran divertidos, pero para nada comerciales. Pese a estas derrotas, Harmonix recibió, en el mismo lanzamiento de Amplitude, el 2003, una propuesta de Konami para lanzar uno de sus productos musicales en Estados Unidos. Es decir, Konami dice, voy a sacar un juego japonés que tengo yo en el mercado para sacarlo en Estados Unidos y triunfar un poco. Y elige Harmonix. Preguntaréis, ¿por qué Harmonix si no había sacado nada bueno? Pues la razón es otra, que Harmonix era, ojo, la única desarrolladora de videojuegos musicales que había en Estados Unidos. Y es menuda suerte que tuvieron los cabrones. De esta manera, Harmonix saca el juego de Konami, el Karaoke Revolution. Seguro que todos habéis escuchado hablar de él. Y vamos, así en términos generales, es un karaoke normal y corriente en videojuego.
O sea, que era karaoke, pero no era Revolution.
Exacto, bien dicho, sí.
Qué ironía.
Ahí estamos.
Pero es eso, y pese a tener poco juego y a nivel jugable ser el videojuego menos trabajado de Harmonix, es un éxito de ventas. Y realizan 4 juegos más de la saga en 4 años. Y siguen los éxitos, ya que el 2004 sacan uno de los pocos juegos destinados a la 8-Toy de PlayStation 2. Este seguro que os suena como mínimo un poco, que es el 8-Toy Antigrav. En él controlamos con la cámara a un skater que se va desplazando con una tabla gravitatoria. Es que es lo mismo, es poco que añadir, es que son juegos que hacen más que nada para ganar dinero, para poder hacer lo que realmente querían hacer juegos como Amplitude o Frequency. Eso sí, ya os digo, para que comparéis un poco. 8-Toy Antigrav vende 4 veces más que Amplitude o Frequency, así que había una mejora sustancial. Y bueno, que el problema de todo esto no es que tengan más o menos ventas, el problema es que pierden ese punto de originalidad que habían tenido en anteriores juegos. Pensando ellos mismos, se dijeron así, se pensaron, dicen, oye, ¿no nos habremos equivocado en el camino que hemos elegido? ¿Por qué trabajar tanto si sacando juegos fáciles, simplones, con buenas canciones vamos a triunfar? Pero otra vez resultan estar equivocados. Y otra vez reciben una llamada que cambiará la compañía. Esta vez no hablamos de una empresa tan conocida que Konami. Hablamos de una empresa muy desconocida llamada en ese momento Red Octane. I love it. Y Red Octane no es más que una empresa dedicada al desarrollo de periféricos. Y vuelve a entrar Konami en el tema, porque Red Octane está ahí probando periféricos de las empresas rivales, ¿no? Y llegan al Guitar Freaks, un arcade muy conocido en Japón, que seguro que en Lost in Translation sale y todo, y que ves la gente jugando ahí con la guitarrita y tal. Y claro, Red Octane ve el éxito de Guitar Freaks en Japón y dice, pues vamos a sacarle el mismo juego, vamos a sacarlo en Estados Unidos y a forrarnos. Y claro, también piensan en Harmonix, como es lógico, porque tras el éxito de Karaoke Revolution y todo lo que habían hecho de juegos musicales y tal, dicen, vamos a llamarlos. Y Harmonix, claro, encantado de participar en la proposición, dicen, pues vamos a sacar un juego musical como Guitar Freaks en Estados Unidos, y sacan Guitar Hero. Y Guitar Hero no fue fácil, fue un desarrollo frenético. Ideas que se tenían que llevar al terreno jugable en cuestión de horas. Y canciones que se adaptaban, ojo, en un solo día. Por la mañana pillaban la canción y por la noche la tenían hecha para el juego. Entonces llegamos al invierno de 2005 y sacan el juego, solo para PlayStation 2.
El primer mes del juego, pues vende bien, sí, está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero el segundo mes no es que venda un poco mejor, no, vende el doble, directamente. Y se agotan las existencias en cuestión de horas. Había oído hablar y todo de que tuvieron que volver a... Habían hecho una producción de tantas unidades y tuvieron que volver a hacerla por completo porque se había agotado el juego en todos sitios. Y no es que sea un solo éxito de ventas, es que gana premios de IGN, GameSpot, la Game Developer Choice Awards. Y no gana solo de banda sonora, que sería lógico, ¿no? Un mejor juego musical porque salen pocos.
Obviamente.
No, no. Gana también el de originalidad. Y, bueno, hablamos de banda sonora, hablamos de grupos como Queen, David Bowie, Black Sabbath, Deep Purple. Estaban todos, eso sí, con covers, ¿eh? No eran las versiones originales. Pero, bueno, estaban ahí 30 canciones, no está nada mal. Y 17 extras que, oh sorpresa, vuelve a estar Freeze Pop. Está ahí en todos los juegos.
Para variar, claro.
Para variar.
Se va colando ahí poco a poco.
Sí, bueno, realmente si no fuera por eso nadie conocería a este grupo. Y son muy famosos. Si hablamos de originalidad, porque ganó el premio de originalidad, pues tampoco es que se aleje mucho de lo que sería Frequency y Amplitude. En realidad, bueno, pues hay dos novedades respecto a Amplitude. La guitarra, que el periférico de la guitarra, que te permite activar la energía estrella, que ahí levantando, que todos lo hemos visto, levantando la guitarra, ahí, pim pam. También está la palanca de vibrato, que aún pesada, es divertido ahí.
Sí, hace vibrar.
Bueno, tanto no sé, pero...
Poco a poco.
Le decía, una novedad de la guitarra. La segunda, el aspecto visual. Pensad, Amplitude, Frequency, juegos de que llevas una nave, o el Antigrav, llevando un skater. Aquí no, estás haciendo un concierto. Y el concierto se ve afectado por lo bien o mal que tocas la canción. Es un flipe ahí decir qué bien está haciendo la canción y ver al público entregado. Bueno, y como es lógico, tras todo este éxito, llega la secuela. Al cabo de un año para PlayStation 2 y de 2 para 360, con sus logros y todo el tema. La verdad es que hay pocas novedades en la secuela, pero es que mejora mucho la precuela en casi todos los campos. Es decir, pues mira, si tenías 4 personajes, ahora tienes 20. No lo sé exactamente, pero más o menos es eso. Y bueno, hay un pequeño problema. El soundtrack, que bueno, son buenas canciones, pero a lo mejor no son tan buenas como el Guitar Hero original, porque claro, Guitar Hero original tenían pocas limitaciones. Después de ser un gran éxito como es Guitar Hero 2, pues claro, las bandas dicen, oye, que vas a ganar mucho dinero con esto, págame. En fin, vuelvo a repetir, el Freeze Pop vuelve a estar ahí. Es que siempre está ahí. En el Guitar Hero 1 vuelve a estar en el Guitar Hero 2. Y esa empresa pequeña, bueno, que va ganando éxito con Guitar Hero y tal, pues claro, llega un momento que la cosa se desmadra. Activision compra Red Octane, la empresa de los periféricos. Y MTV, a través de Viacom, compra Harmonix por, ojo, es 175 millones de dólares.
Wow.
Entonces lo que hay aquí es como una especie de valga la redundancia, de despiece de la compañía.
En realidad, tampoco... sí, pero no. Más que nada es... esta gente es nueva, vamos a comprarla, vamos a exprimir el tema. Es así. Y, claro, Harmonix se va con MTV, con ese dinero que le pagan, pero antes tiene que, por motivos contractuales, saca al mercado Guitar Hero, Encore, Rock de los 80s, algo así. Y, bueno, es un juego que, vamos, se nota que está hecho por contrato, porque tiene un tracklist corto y es bastante soso. Es más, tiene canciones muy guapas, pero es que las juegas y no ves que las disfrutes ni nada. Ya digo, un juego de desgana y hecho claramente por motivos contractuales. Y bueno, es un paréntesis, también sacan Face para iPod, un juego que, mira, de verdad, me lo instalé, aún no sé cómo va, y es un Guitar Hero mal hecho, es así. Y dices, joder, macho, con lo que habéis hecho y me sacáis dos truños como son el Rock de los 80 y el Face. A ver si el cambio de aires le da a Harmonix un nuevo juego para salir al mercado. Y este llega y se llama Rock Band. Y claro, de ahora en adelante, lo que decías, se despieza la compañía. Sí, Harmonix ya no vuelve a juntarse con Red Octane. Y Red Octane, a través con Neversoft, la compañía Neversoft, sacan sus Guitar Heroes. Hay una competencia entre Red Octane con su Guitar Hero y Harmonix con su Rock Band. Ya os digo, Rock Band saca muchos Rock Bands. Harmonix saca muchos Rock Bands. Saca...
¿Muchos?
Rock Band 1, hombre, Rock sí. Band 2, Rock Band de Beatles, Lego Rock Band... Rock Band Green Day y el Rock Band 3.
Hombre, comparado con Guitar Hero no son tantos.
Hombre, pero Guitar Hero en realidad, claro, saca, es que es Activision. Es que
claro. Claro,
es que es eso.
Claro, lo que hay que destacar de Harmonix es la sinceridad con los usuarios y la retrocompatibilidad con todo. Siempre ellos han intentado y han prometido que sus títulos van a ser compatibles con todos los periféricos. Y cuando no lo han sido, ha sido cosa de Red Octane y Activision.
No sé, la verdad es que yo creo que Harmonix ha jugado más limpio seguramente en esta guerra de Guitar Hero Rock Band. Y como mínimo lo que ha sacado, a lo mejor quitaría Green Day porque fue un poco más rápido, pero estos juegos se lo han currado. Y The Beatles, veías todo el interfaz nuevo.
The Leo Beatles Rock Band es una maravilla.
Sí, y quiero hacer una excepción, que es Guitar Hero Metallica, que me parece el juego más trabajado de Red Octane. Porque se nota que les gusta Metallica y que lo hacen porque les gusta, como Rock Band de Beatles. Ya os digo, al principio todo parece ir bien, ¿no? Las Rock Band vende bien, Rock Band 2 también, pero después ya las ventas se van reduciendo año tras año. Hasta Rock Band 3, el año pasado, año 2010, bueno, al diciembre y todo eso, la gallina de los huevos de oro explota y empiezan los problemas. Por un lado, Activision cierra Red Octane, acabando con la saga Guitar Hero. Hace unos pocos meses que pasó eso. Red Octane desaparece totalmente, se lo carga Activision. Y por otro lado, MTV vende al mayor postor Harmonix. Lo que hablamos hace unos días de que tiraron el cuchillo al vuelo y que nadie lo quería coger. Y bueno, unos líos empresariales que no me quiero meter, que venden la empresa vamos, que lo que están vendiendo en realidad son las deudas, a ver quién las paga, más que la compañía en sí. Y tras una venta que es que afecta a una empresa llamada New Columbus o cosas así, bueno, total, Harmonix acaba siendo una empresa desarrolladora independiente, como lo fue hasta Guitar Hero 2, cerrando tras de sí la subdivisión de videojuegos de MTV, MTV Games. Y así llegamos a la actualidad, donde está Harmonix, que ya no tiene a Guitar Hero como máximo rival. A lo mejor es Rock Smith, es un rival, pero bueno, a ver cómo queda el tema. Y claro, tiene nuevos problemas que afrontar, es un nuevo planteamiento y tal. A mí lo que me gustaría reflexionar con todo esta historia es con el modo pro de Rock Band 3, que aquí no ha llegado, ya lo sé, pero a lo mejor es eso lo que buscaba la empresa desde el principio. Que la gente aprenda a tocar la música de una manera accesible y es lo que ha estado más cerca de cerrar la compañía cuando han conseguido llegar a lo que querían desde el principio. Ya os digo, tal vez no sea la historia más bonita ni más fácil para llegar al éxito, pero esos dos chavales de universidad consiguieron cambiar la historia de los juegos musicales tal y como la conocemos.
Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine?
Bienvenidos a la nave de Doctor Who, que la compro por ahí. Tenemos una aparición en la radio, pero la dejaremos para más tarde. Porque ya...
Que se vaya ya, hombre, ya.
Que la dejaremos ya para más tarde.
Johnny, ¿estás llorando o...?
Se está riendo.
Está arrancando. En cualquier caso, amigos de lo tecnológico, tras los rumores infundados de que la caja de los fusibles era la tapadera de un grupo terrorista que quería el regreso de la PlayStation 2 normal en lugar de la Slim, regresamos con más fuerza que nunca. Y vaya si lo hacemos, porque esta semana lo hacemos hablando de Symbian. Y sí, Symbian fue el sistema operativo para móviles del que dimos una brevísima pincelada hace unas semanas. Y hoy, y ya más seriamente, para todos aquellos que se quedaron impacientes y que decían, ¿pero por qué esta gente no habla? ¿Por qué no comentan nada? ¿Qué pasó con Symbian? Pues vamos a pintar el cuadro entero y a justificar ese baño de risas que nos echamos la semana pasada. Y aunque nos parezca mentira, porque nos metamos mucho con todo ello y hagamos la coña y todo esto, la verdad es que sí que hay una historia detrás, y una historia compleja. Es una historia que se remonta a 1980, con una empresa llamada Psion, que suena ahí a Psion.
¿Eso no era la ciudad de Matrix?
No, eso era Psion, y de hecho está inspirado en una ciudad bíblica. Si vas a hacer referencias, tira más para atrás, chato, ¿vale? Decíamos...
Vale.
Oye, tío,
¿qué pasa? No, ven a llorar conmigo, ven a llorar.
Sácame el cuchillo, vene.
Decíamos, esta empresa, Sion, fue una pequeña compañía electrónica que, de hecho, en sus orígenes lo que empezó haciendo no era nada, ningún gadget, nada electrónico, ningún sistema operativo, no, no. Empezó haciendo juegos para el ZX Spectrum.
Madre mía.
Además, sí, sí, pero tranquilo, que no había ningún Z80 Zilog por ahí. Hacía los juegos, pero no el hardware. Y la verdad es que tampoco hizo nada especialmente prometedor. Creo que sacaron 4 o 5 juegos sin nada destacable, o al menos que yo recuerde. Porque es que la verdad es que su triunfo vendría más tarde, en 1984, con el Psion Organizer, que venía a ser una especie de su primera PDA. A grandes rasgos, los señores de esta empresa habían creado un cacharro, es decir, lo habían diseñado tanto el software interno como el hardware externo. Este cacharro era el hijo bastardo entre una calculadora científica HP y una agenda electrónica de los 90. Tenía la forma de la primera y una calculadora literalmente alargada con teclas, y en lugar de números tenía letras, y unas funcionalidades extendidas a la segunda. Podías guardar datos, programar en el lenguaje que utilizase, añadir información, etc. Y en sus primeros dispositivos, la verdad es que no, porque eran mucho pedir y eran bastante más rudimentarios. Pero conforme Psion avanzaba en este rollo de los organizadores portátiles, o como me gusta llamarlos a mí, netbooks, que de hecho es quien tiene marca registrada. Psion tiene registrada la marca Netbook. Otra cosa es ya que luego todo el tema legal y tal, pero inicialmente la registró esta compañía. Pues y decimos que en sus primeros dispositivos no, pero al final acabaron sacando su propio sistema operativo orientado a estos cacharros. Y era el Epoch.
¿Esto también es un país, es una ciudad de Matrix?
Epoch. No, es la máquina del tiempo del Chrono Trigger.
El Epoch, ¿no? O la peli española.
Bueno, sistema operativo, el Epoch. ¿Veis ahora ya por dónde van los tiros relacionando? Dime, Johnny.
No veo por dónde van los tiros.
A ver, sí, viene un sistema operativo. Hemos hablado de una compañía que acabó desarrollando su propio sistema operativo. ¿Entiendes ahora más o menos la relación?
No.
Bueno, efectivamente, porque lo pone en el guión, pero veo que no te enteras. Estamos ante lo que vendría a ser uno de los antepasados del Symbian tal y como lo conocemos ahora. ¿Te ubicas ahora? Bien. Y es que unas versiones
no te
deja
ni contestar.
¡Que no me ubico!
El Epoch, este sistema operativo, acabó evolucionando hasta convertirse en el Symbian. Lo que va entre medio te lo voy a contar yo ahora y no te preocupes.
Ah, menos mal.
Porque unas versiones de Epoch más adelante nos situamos en 1998, donde Psion, junto con Ericsson, Motorola y Nokia, deciden asociarse los cuatro magníficos para crear un nuevo producto asociado a los móviles, PDAs y demás cacharros electrónicos que lo estaban petando por aquellas épocas. Había nacido, como decíamos, de todo este conglomerado Symbian. Entonces tenemos que, desde el año 2000 más o menos, existe algo llamado Symbian, ahí por el 98. Es un sistema operativo para pequeños dispositivos hecho por varias compañías. Han aparecido hasta la fecha un total de, digamos, tres grandes versiones, agrupadas con Symbian 1, 2 y 3, cada una ya con sus grandes cambios, sus menores variaciones, etc. Siendo... ¿Dime?
No, nada. Es interesante. Sí,
seguid con lo vuestro, estoy haciendo origami con el guión. El caso... La primera versión Symbian 1 nació como un producto no open source, es decir, los señores de la Symbian hicieron sus cosas, lanzaron este sistema al mercado y se empezaron ahí a reír y a sacar los cuartos. Pero paralelamente a esto, cada compañía o grupo, porque recordemos que Symbian en el fondo no era producto de un único solo desarrollador, sino que era ahí este conglomerado que comentábamos, pues cada grupo elegía la propia interfaz de usuario. Es decir, cuando hablamos que Symbian se utiliza en muchos teléfonos de Sony, Ericsson, Motorola, Nokia, etc., tú coges dos teléfonos normales distintos, los comparas y ves que a simple vista aparentemente no es lo mismo. Aunque solo sea por la interfaz gráfica esta, uno tiene unos menús, otros tienen otras, unos botoncitos. Bien, en el fondo, toda la capa que hay por debajo es Symbian. Pasa que cada interfaz propia, pues ya la elegía la marca, ya la adaptaba a sus productos, la versionaba, o bueno, tenéis sus ingenieros que hacían sus trabajos y se ganaban sus sueldos para pagar a sus familias. Y claro, como os podéis imaginar, ya conforme aumentaban de versión, Symbian 1, Symbian 2, Symbian 3, etcétera, pues iban aumentando las características, tenían mejoras sustanciales, más soporte, evolucionando. Aquí volvemos igual que antes, no vamos a comentar los pormenores, no vamos a decir que soportaba Bluetooth a partir de tal año, porque bueno...
Porque nos vamos a perder más.
Sí, nos vamos a perder más y no creo que aporte nada. Si alguien quiere mirarlo, pues busca toda la documentación que hay y verá todos
los... Espera, que Johnny ya está perdido.
Yo no sé por dónde vamos.
¿Me importa tan poco?
Bien. El caso, destacamos, para todos menos para Johnny, la concepción inicial, es decir, Symbian se planteó con dos puntos principales para... de cara a su desarrollo posterior. Concepción inicial para manejar la web. Tenía un webkit integrado, es decir, estaba muy orientado a navegación web, internet, todo el tema este de los smartphones que llevan ahora. Symbian ya, pues más o menos desde el principio, fue encaminándose hacia este camino. Y todo el tema de las interfaces gráficas e interfaz de usuario. Desde la tercera versión soporta Qt, que mucha gente igual no sabe qué es Qt, pero está relacionado con el tema de este mundillo de interfaces gráficas, diseño y programación. Vamos, que lo habían enfocado de forma muy práctica hacia estas dos cosas. Su desarrollo, para el que le interese todo el tema este de los SDKs que comentábamos la semana pasada, Johnny está ahí.
Me apasiona.
Está programando en su iPhone.
Me estoy poniendo litro vino solo de pensarlo.
Oh, ay.
Todo motocross, palote.
Pues fíjate, te diré que el desarrollo actualmente es en
C++. ¡Wow!
Desde el SDK propio. Y soporta Windows, wow, Linux y Mac.
Soportarte a ti sí que tiene delito.
Gracias. Pues el caso es que se puede programar de las tres. También hay soporte para Python, que el traductor del Word me traducía como Python, Flash, que me lo traducía como Gordon, y Java, que me lo traducía como el Hat. ¿Vale? Se puede programar en estas tres cosas. Y eso sí, hay que decir que versiones anteriores de todo el tema este del SDK propio de Symbian, pues no. Del mismo modo que. ¿Os acordáis del Object-C de la semana pasada del Android, del iPhone,
sí,
del iOS?
Sí.
Que era el. No se puede hacer referencia.
Sí, sigue momento. Ya, sigue.
Pues hace tiempo, ahora ya no, porque ahora va todo en C++, pero en sus inicios se programaba con Carbide C++. Que era un lenguaje propio que desarrollaron ellos basado en C++ y no sé qué implementaciones de la hostia, que francamente me daba mucha pereza mirarlo porque ya no se usa, está obsoleto y tampoco es que haya recibido o haya oído yo al menos muy buenas críticas. Repetimos una vez más que para las funcionalidades completas de qué hace o qué deja de hacer, pues vayáis a las webs de correspondientes de Symbian y sus desarrolladores, pues para lista completa de funcionalidades.
Johnny está entrando ya, está mirando a ver qué funcionalidades le faltan y todo.
¿Eh?
Déjalo. Por cierto, Benelux, sé que no lo sabías, pero te gustaría saberlo. Iba a haber una cuarta versión de Symbian que se acabó convirtiendo en un paquete de actualizaciones para la tercera.
¡Wow!
¿Por qué no salió una cuarta versión de Symbian así super guay?
¡Me da igual!
Porque, te lo voy a contar, aunque te da igual.
¡Bien!
Porque en este panorama de Symbian volando por ahí, pues entraron el iOS y el Android y empezaron ya a aterrizar por ahí. Y en vista de cómo estaba el percal BlackBerry también por ahí, que Windows, bueno, todo el boom este de los smartphones, pues en 2008 Symbian anunció un cambio total en su política. Liberarlo todo con una licencia de esas de software libre. La cosa esta de Symbian estaba liberada con una licencia Eclipse. Vendría a ser una GPL de estas de software libre comunista, algo relativamente parecido. Y todo el mundo puede acogerse a ella. Pero entonces tú dices, John está diciendo, hostia, Symbian es software libre, esto es free, ¿no? Esto mola, está
no,
guay.
No, la verdad es que no.
¿Sabes que cuando se lo digo a Funs me sigue la corriente? Queda como
sí,
pero
sí.
Funs está un poco loco. Sí. Yeah, entre bueno. Tú y yo, ¿qué quieres?
Sí, sí, a micro cerrado. Bueno, pero el caso, ¿por qué si es software libre, abierto y es súper guay? ¿Por qué no se come un torrado? ¿Qué está pasando cuando vimos que Symbian, pues que no, que va, se está muriendo y tal? ¿Es cierto que está perdiendo posición de mercado? ¿Cómo está el tema este? Pues vayamos por partes, porque hay como, digamos, tres hechos diferenciados que se han mezclado para dar origen a esta catarsis de efectos. Punto número uno, Symbian, pese que aún está dominando el mercado en comparación con los demás, más que nada porque muchos de los teléfonos del pasado tenían Symbian y están aguantando un montón por una cuestión de tiempo, cada vez va perdiendo más posición. Se están apagando y ganan BlackBerrys, iOS, Androids, etc. Punto número dos, precisamente estos Androids, iOS, BlackBerrys, Windows Phone, cada vez lo están partiendo más y de una forma más guay. Y el punto número tres, a finales del 2009, Nokia se quedó sola como gran empresa a bordo de Symbian. Y es que todas las demás, Ericsson, Sony, Motorola, pues abandonaron el barco porque no les salía rentable. Y de hecho, y en relación con esto último y como síndrome de su decadencia, a finales del año pasado, ya que la única empresa que era Nokia, anunció que la Symbian Foundation cerraba. Candado, persiana bajada y gracias por venir. A partir de entonces, Symbian se ha convertido en una licencia, en un concepto abstracto que flota por ahí a la espera que alguien, amparándose en aquello que es el software libre, le meta mano.
Que no va a ser nadie.
Pero espera que la cosa no acaba ahí.
¿Aún no acaba?
Porque ya es triste que un sistema que lleva tanto tiempo ahí medio muerto y tal sea desbancado por los nuevos smartphones y que se convierta en una licencia y acabe como acabe. Pues que encima Nokia, que digamos que es la que lleva el ataúd del Symbian, pues va a Nokia y dice, era quien más apostaba por ello, se levanta un día y te dice, hola, soy Nokia, voy a adoptar Windows Phone 7 en mis terminales y ya no voy a meter más Symbian.
¿Lo adopta para meterlo en el ataúd?
No, adopta Windows Phone 7 para meterlo en sus terminales y acabar de enterrar definitivamente ya a Symbian. Aunque dice que está por ahí, que si quieres hacer cosas, eres bienvenido. Pero es que la cosa ya es de risa
necrófilo.
Total. Y ya está. Esto es así, grosso modo, porque hay una historia de un culebrón aquí montado Superbestia es una pincelada pequeña de todo lo que ha pasado. Empezaron muy bien, también hay que decir que eran uno de los pocos que había por el momento. Se fueron posicionando, pero luego surgieron competidores y tuvieron problemas para estar a raya. Y ya pues finalmente han quedado como fondo de cajón del software libre de sistemas operativos para móviles. Yo no dudo, sinceramente, que a día de hoy pues aún alguien se pueda... puedan seguir saliendo cosas guays, la claro. gente pueda desarrollar sus historias. Pero la verdad es que viendo cómo ha evolucionado y los tratos que ha hecho Nokia para dejarlo de lado con todo esto de Microsoft, al igual que hicieron también todas las empresas como Sony, Ericsson, Motorola, pues la verdad es que, a ver, buena espina, lo que se dice buena espina, el futuro de Symbian, a mí personalmente no me da, yo lo digo.
Yo una cosa, que soy un culto en todos estos temas.
Pregunta.
Si tú quieres llevar Symbian a un móvil que tengas por ahí tirado y quieres programar cosas con él, ¿qué? ¿Es más difícil que hacerlo con otro sistema operativo o qué?
Yo lo probé una vez y me costó, no conseguí nada. Y lo encontré bastante más enrevesado que, por ejemplo, el SDK de Android. También es que igual hay menos documentación, aunque solo sea por un simple tema de popularidad.
Sí, sí.
Yo, a nivel personal, lo encontré mucho más difícil que, por ejemplo, con Android. Y supongo que con Apple también, porque quieras o no, Apple también tiene tirón y hay feedback de la comunidad. Symbian lo veo un poco como... nos fue mal la cosa, lo sacamos a jugar libre a ver si se mejoraba y ahí... No, peor no. Es decir, si no lo hubiesen hecho, probablemente se hubiesen pegado la castaña. Pero...
¿Y tú crees que si hubieran seguido apostando por él, hubiera conseguido enfrentarse? No sé, si siguen compañías con él, pueden llegar a algo más.
Creo que tendría que verse aliado un poco con Android.
Pero
igual.
Que me entere yo. Lo que está diciendo es que el iPhone mola más que el Symbian, ¿no?
Mira, sí, te lo diría así. A nivel personal...
Oh, vale, ya está.
¡Hola! Ahora lo entiendo todo.
20 minutos para decir esto.
Pero una cosa...
Si quieres lo ponemos en loop después en el programa para bajar en podcast, que diga yo...
Pero, entonces, ¿qué mejor, Android o iPhone?
Para mí, Android. Aunque reconozco las virtudes de iPhone. Lo reconozco y lo seguiré diciendo.
Pues... o cualquier opinión en el blog, ¿no? Que hay ahí...
¿En cuánto ocupa cuelga este artículo?
Que ya está colgado el de la semana pasada con los dos de Cierto. Android y... y a ellos, por si queréis opinar.
Muy bonito, pues nos vamos a ir con la encuesta, ¿no?
Pues nos vamos a ir con la encuesta, efectivamente. Esta semana preguntaba Benelux. ¿Qué preguntaba? ¿Qué preguntaba ya, Benelux? Cuéntanos
no,
la encuesta.
Buah, es que me has dejado la mejor encuesta de todas las semanas. La pregunta era: ¿vais a contestar a esta encuesta?
¿Y qué ha ganado?
Es que hay un triple empate.
Triple empate de cuatro opciones.
Sí.
¿Qué hay?
El sí, el no y el quizás. Y eran rojas, se queda con un voto.
Oh, pues no. El caso es que igual no eran rojas y poca gente lo vota. Pero hasta aquí queda la encuesta de esta semana y hasta aquí creo yo, Johnny, que está ya quedando el
¿Tienes
programa.
¿Tienes algo pendiente del chat?
Tenemos algo pendiente. O sea, tenemos un par de comentarios muy divertidos. A mí personalmente me ha hecho mucha gracia. Comentaba hace un tiempo el mendigosaurio, dijo justo antes de irse: adiós, muchachos, me voy a urgencias a que me extirpen esta hora y media de programa mierdoso.
Gracias.
A lo que yo te digo, recomiéndanos a tu médico porque nosotros también iremos. Y Alucard también comentaba hace un ratito: lo mejor de este programa es lo que dirá Funs en el siguiente.
No quiero saberlo.
Yo tampoco.
Vamos a despedirnos. Mira, Mechita, que lo ha hecho muy bien toda esta segunda hora.
Ja, lo ha hecho muy bien.
Ahí, perfeccionista.
Sí, mujer, la segunda hora sí. Ego. La primera no.
Pues es lo que he dicho.
Con decir adiós valía.
Sí, no.
¡Fun! ¿Por qué me has abandonado?
¡Cupa!
Pues yo no he abandonado a nadie y hasta la semana que viene sí podemos volver, porque después de esto.
¡Mari!
Pues hasta el mes que viene.
¡Benelux!
Necesito agua, no hay agua.
¿El señor Cine está por ahí?
Hola, chavales, ¿qué pasa?
Quedaros que
solos, ¿o qué?
Ahora viene programa bueno.
Ahora viene lo bueno, ahora sí, lo sí. Bueno.
Ahora viene programa bueno.
También estamos al completo.
Sí. Punza entrará por la puerta.
Sí, sí. Una explosión de humo. Y ahora,
bueno, y las visitas que han venido hoy, Imper.
Hasta semana que viene.
Y Osano.
Hasta otra.
Y yo me despido pidiéndonos perdón por el programa este tan lamentable que hemos tenido, que esto será como la Rusia comunista y el programa habrá desaparecido en una semana.
Sí, yo lo veo.
Dios, por fin se han ido. Madre de Dios, un programa sin Funs, ni Saeva, ni Saco. Esto era un truño. Esto era un truño. Suerte que me he escondido aquí debajo de la mesa y no me han visto. Aunque, ¿y ahora cómo salgo? Y ahora como sal... ¡Pero dejadme salir! ¡Que esto se inunda! ¡Que esto se inunda! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir!